Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Martes de Semana Santa con muchas noticias, ojo, noticias muy importantes que les vamos a comentar en unos minutos, con mucho fútbol, muchos resultados y con la atención puesta en los cuatro últimos equipos europeos, las cuatro últimas selecciones europeas que adquieren el pasaporte para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano. Hoy se la jugaban ocho equipos, había cuatro plazas. Ocho equipos en cuatro partidos. Se han metido Turquía, que le ha ganado 0-1 a Kosovo, Suecia, que ha eliminado a la Polonia de Lewandowski ganando 3-2 con un gol de Jokeres en el 88, se acaba de meter la República Checa en los penaltis frente a Dinamarca, y atención, Italia se la jugaba en Bosnia y se la está jugando, porque estamos en los penaltis. El partido ha acabado 1-1, tiempo reglamentario, también la prórroga. Italia ha jugado con un hombre menos desde el minuto 41, por expulsión de Bastiani, y ahora, como digo, estamos en Bosnia en los penaltis. Isaac Aviles, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Está ahora mismo muy cuesta arriba para Italia porque falló su primer penalti. Ahora mismo dos lanzados por cada equipo, dos anotados por Bosnia. Tajkovic marcó el primero, rasito por la izquierda, Tabakovic, el autor del gol que le ha metido en estos tanda de penaltis al conjunto de Bosnia, marcó el segundo, falló Espósito, marcó Tonali, y ahora ya está preparada una de las perlas de Bosnia, Alejbegović, para lanzar el tercer lanzamiento de Bosnia, y marca el tercer lanzamiento, 3-1 ahora mismo para Bosnia. Esto se pone muy cuesta arriba. Italia ahora mismo, Juanma, se podría perder el tercer mundial consecutivo.
Italia contra las cuerdas en plena tanda de penaltis que estamos viviendo en el partidazo. De momento ha marcado todo Bosnia, ha fallado el primero Italia. Hola Mansilla, muy buenas,
Hola Juanma, hola a todos.
Tercer mundial consecutivo sin Italia probablemente,
Es increíble, la expulsión de Bastoni en el primer tiempo ha decantado absolutamente esta repesca, un error siendo el último jugador atrás, una entrada abajo cuando ya se iba el delantero de Bosnia delante del portero. Expulsión clara, y eso, como digo, ha marcado todo el segundo tiempo. Italia encerradísima, Bosnia que ha podido hacer muchos goles porque ha parado bastantes Donnarumma.
Acaba de mandar el balón al travesaño Cristante.
Y hasta aquí. Italia fuera, está fuera Italia.
Ojito que Italia puede decir adiós al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Ojito que Italia ha fallado dos penaltis.
Necesita un milagro Italia, ¿eh? Sí. Un milagro. Hola, Pedrito Martín, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas.
Un milagro necesita Italia para estar en el Mundial.
Sí, necesita
increíble.
Que Bosnia falle los dos penaltis que le quedan y Italia meter lo suyo.
Tremendo, tremendo. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
Conmocionado, muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Va a tirar Bosnia, un penalti.
Ojo, Bayraktarević, preparado para lanzar este cuarto penalti. Bayraktarević, Donnarumma, gol, 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 gol,
adiós.
Gol, 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 gol.
Increíble.
Gol de Bosnia que hace historia. Gol de Bosnia que monta una fiesta en su estadio.
Increíble.
Un gol que deja a Italia fuera de su tercer mundial consecutivo. Empezó ganando Italia con gol de Moise Kean. Se quedó con 10 por expulsión de Bastoni, el central del Inter, y comenzó a sufrir. Un gol en el 78 de Tabakovic mandó el partido a la prórroga, después a los penaltis. Y es increíble lo que le está sucediendo a Italia, que otra vez se va a quedar fuera de un mundial. El último en el que estuvo fue Brasil 2014, no pasó de grupos. La última eliminatoria fue el mundial que ganó en 2006. La crisis de la selección y del fútbol italiano es total. Ahora mismo se cierne el drama en Italia, que se perderá, Juanma, otro mundial, tercero consecutivo.
Lo que pasa es que este tiene más delito, porque este es un mundial de 48 selecciones. De 48 selecciones, y entre las 48 no está Italia, tetracampeona del mundo. Una selección que ha ganado cuatro mundiales.
Una de cada cuatro selecciones que hay en el mundo van al Mundial.
Una de cada cuatro.
Pues no está Italia.
Es increíble, de verdad. Increíble y es dramático para un mercado tan potente en lo futbolístico como el italiano. Y hablamos a todos los niveles, en lo futbolístico, en lo histórico, en lo televisivo. Italia es una potencia a todos los niveles. Bueno, pues otra vez fuera del Mundial. Otra vez fuera Italia del Mundial, tercer Mundial consecutivo que se pierde Italia. Ahí hay Tangana
sí,
en el campo.
Sí, hay Tangana, por cierto, va a haber polémica. He estado hablando antes con Pedro Martín, para mí el gol es legal de Bosnia, pero se quejaba mucho Gattuso, que por cierto ha visto la amarilla y todo el banquillo italiano, porque el gol del empate de Bosnia es verdad que viene de un remate que va directamente a portería y la duda es en qué parte del brazo le da a Edin Dzeko, si le da en el hombro o si le da en el brazo. Se quejaba mucho Italia de eso, se ha revisado en el VAR. Es verdad que el balón no entra, lo saca Donnarumma desde la línea y es el rechace el que marca Tabakovic.
Pedrito, ¿tú qué
Pedrito,
dices?
Sí,
no,
es
que no he visto una imagen concluyente, me imagino que ellos tampoco la habrán visto. Y encima, como el gol no es inmediato al remate, sino que hay un posterior rechace de Donnarumma, pues habrán optado por dar gol, porque me imagino que no tendrán una toma en la que se vea que el primer remate del jugador de Bosnia era con la brazo.
También los bosnios tienen motivos para quejarse, ¿eh? Porque le han tangado un penalti a falta de un minuto.
Y ojo que caen bengalas al campo, sí, Juanma.
Ahora hay de todo.
Hay que
hay
tener mucho cuidado.
Bueno, es que me dice Jesús Bueno que en Cenica, la localidad de Bosnia donde se ha jugado este partido, en un campo pequeñísimo, claro, en una gran encerrona, ha preparado Bosnia a Italia, pues en la ciudad hay un ambiente ahora, imagínense, con petardos, con fuegos artificiales, con todo. Recordemos los cuatro equipos europeos que se han metido esta noche. Bosnia eliminando a Italia en los penaltis, República Checa eliminando a Dinamarca en los penaltis, Turquía, la Turquía de Güler, eliminando a Kosovo 0-1 y Suecia, que ha dejado fuera a Polonia de Lewandowski, que no va a estar en el Mundial. Ahora repasamos todas las noticias que nos deja esta noche europea, esta noche de selecciones impresionante. Hola Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vaya palo, sí. Vaya palo para Italia y para el Mundial otra vez.
Sí, hombre, son tres Mundiales seguidos sin Italia. El partido, la verdad que el partido con esa expulsión de Bastoni a partir de ahí, Italia lo único que ha sido defender. Bosnia ha hecho mucho más. Y Bosnia está en el Mundial. La verdad que es para Italia es un drama sí. absoluto. Era un partido que iba a ser muy igualado y igualado ha sido al final. Sí.
Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay mucho que hablar. Ha jugado la selección española. Esta noche ha jugado la selección española en Cornellà al Prat, en el campo del Español. Ha empatado 0-0 con Egipto en uno de los peores partidos de la era seguramente de Luis de la Fuente, sobre todo en la primera parte. Como noticias importantes en lo deportivo, de la Fuente ha hecho 10 cambios respecto al primer partido de este parón de selecciones. Solo repetía Lamine Yamal y está Luis de la Fuente ahora mismo hablando en televisión española. Vamos a escuchar al seleccionado, ¿qué es lo que dice?
Pues era simplemente que recuperar nuestras sensaciones, ser nosotros mismos, ser un partido, ha sido un partido muy complicado, un muy buen rival, muy duros, y queríamos eso, recuperar. Ha habido obviamente hay muchos cambios, jugadores que tenían que ir y adaptarse, pero bueno, eso no es excusa. Simplemente lo que hemos pedido ha sido que recuperase, insisto, esa sensación, algo que nos ha traído nuestras fortalezas. Y en el segundo tiempo ya hemos visto un equipo más reconocible, con una cosa constante, con ocasiones, con buen juego. Pero bueno, no nos ha dado tampoco para ganar porque ellos han defendido y su portero también ha defendido bien y su portero ha tenido una gran actuación.
Siempre decimos, Luis de la Fuente es poco dado a los experimentos. Son 11 más o menos reconocibles. Hoy había 10 cambios y efectivamente en la primera parte el equipo ha adolecido de falta de velocidad, de ritmo. ¿Tiene que ver que hayan sido muchos jugadores que no están muy acostumbrados a jugar juntos?
Sí, no, evidentemente, pero es que esto es el trabajo, la gestión del grupo. Ese es el trabajo que hay que hacer para consolidar una trayectoria y sobre todo posibilitar a gente nueva con un gran talento, con muy buenos, siendo muy buenos jugadores, a que se vayan integrando e incorporando, ¿no? Es el paso que hay que dar, ¿no? Queríamos que era el momento oportuno para hacerlo. Estamos muy contentos porque todos han tenido un comportamiento y una actuación fantástica en el sentido personal y profesional, y luego pues te salen mejor las cosas o no. Pero bueno, en cualquier caso, los objetivos se han cumplido, que era, insisto, posibilitar el debut de todos los jugadores, verles a todos en esta máxima exigencia y que no hubiera lesionados, que también para nosotros ya sabes que es muy importante.
Le pregunto por una de esas alternativas en concreto, por la de Joan García, que por fin ha debutado con la selección española después de tantas semanas de debate. Han jugado tres porteros en estos dos partidos. ¿Sacamos conclusiones de cara a los tres que van a ir al Mundial?
Es que mira, cuando ahora me he despedido de los jugadores, les he dicho que obviamente ahora ya tienen que ponerse en modo club, como no puede ser de otra manera, es su trabajo ahora más inmediato, pero les he dicho también que quedan 2 meses por delante, es muchísimo tiempo. Hay que dar lo mejor de vosotros, hay que seguir creciendo y pueden pasar muchas cosas. Y saben que esas muchas cosas a las que me refiero es cualquier contratiempo. Entre estos 4 porteros, en circunstancias normales, tienen que salir los 3. Y espero que no tengan, espero que tenga que tener esa dificultad de elegir porque estén todos sanos. No quisiera que tuviera que tomarla porque hay algún contratiempo de lesión.
No se moja Luis de la Fuente, pero como decimos en el primer partido, completo Unai Simón. Hoy titular Raya, en la segunda parte salió Raya, pero después en el minuto 62 debutó Joan García. Remiro es el que en este parón de selecciones se ha quedado sin jugar ni un solo minuto. No sabemos si eso va a ser significativo de cara a la confección de la lista donde entrarán 3 porteros. A ver si esa batalla por el tercer portero es Remiro Joan García. Noticias importantes en torno a este partido. La más relevante es lo ambiental, lo que ha sucedido en la grada desde el inicio del encuentro. Ha habido pitos lamentables al himno de Egipto, además pitos casi mayoritarios, una bronca tremenda. Y ha habido en varias ocasiones del partido también gritos muy importantes de musulmán el que no vote. Han pasado más cosas, ¿eh? Han pasado más cosas. Pero creo que el presidente de la federación está al lado de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito, sí. Y que quiere aclarar algo de esto.
Sí, vamos a escucharle.
Producir, y el fútbol en definitiva tiene que ser un ejemplo precisamente de convivencia y de respeto, ¿no? Respeto sobre todo. Pero bueno, fuera de ahí es todo lo que de alguna manera podemos hacer. Y no olvidando que debo agradecer al público de Barcelona y de toda Cataluña pues esta nueva aceptación a la selección, a que hoy nos ha dado casi un lleno de nuevo, vamos, prácticamente lleno en el estadio de Cornellà del Prat.
Es importante saber si Louzán hoy va a decir si esto puede penalizar al fútbol español de cara a una hipotética final en España, en el Mundial de 2030. Recordemos que lo organizamos con Marruecos.
Salvando pues esos detalles que no nos gustaría que hubieran sucedido.
Presidente, ¿esto pone en peligro que la final del Mundial 2030 se celebre en España?
No, hombre, yo creo cada cosa en su sitio, ¿no? Esto es un incidente aislado y que no debe volver a producirse y vamos a trabajar todos juntos. Pedimos desde aquí, pues yo creo que nos toca la obligación de pedir que no se vuelvan a producir este tipo de actitudes, ¿no?
Acaba de decir Luis de la Fuente, intolerable. No sé si... es que con esto no se puede dudar, ¿no? Es una cosa gravísima, ¿no? Se pita el himno, se insulta, algún día habrá que parar esto, ¿no?
Sin duda, yo creo que eso, bueno, pues todos los que estamos implicados y todos los que tenemos que también trasladar el mensaje, es lo primero que yo hice hace un rato de condenar antes que nada este tipo de actitudes y ya digo, por nosotros no va a quedar. Creo que tanto UEFA como FIFA también están trabajando para acabar con este tipo de hechos que lamento mucho que se hubieran producido y que por lo tanto debemos condenar.
Presidente, no sé si la federación puede hacer algo más de lo que ha hecho, es anunciado por megafonía para que la gente lo dejara de hacer, y luego Lamine no se ha quedado al final, él es musulmán evidentemente, en la vuelta final con los jugadores, no sé si le ha dado tiempo a hablar con él.
No, he saludado alguna hora, pero nada, muy rápido y no pude hablar con él. Pero bueno, en todo caso, yo creo que por más que reiteremos, no se debe volver a producir y creo que la sociedad española debe ser un ejemplo y lo es la inmensa mayoría. Y este es un caso, reitero, aislado que ha acontecido aquí. Estábamos, la verdad es que muy ilusionados, porque como saben, hemos venido aquí en un tiempo récord por lo que pasó para no celebrar en Qatar esa finalísima y este partido, y por lo tanto le he agradecido al presidente de la Federación Egipcia precisamente que estuvieran aquí, le pedí también disculpas y bueno, que están muy contentos del comportamiento en general que hemos tenido. Estuvimos juntos al mediodía con toda la delegación egipcia, con el embajador también, y bueno, ha habido un ambiente extraordinario de cordialidad. Es más, nos ha pedido que a nivel deportivo, que le gustaría que firmáramos un memorándum con la Federación Egipcia y por lo tanto, bueno, pues que están muy, muy contentos de haber estado aquí en España y por lo tanto es todo lo que de alguna manera les puedo decir.
Muchísimas gracias, presidente.
Bueno, pues Sí. No hay más respuesta por el presidente que se ha pasado.
Vale, yo creo que es importante, como Louzán quiere señalar esto como un hecho aislado, que no penalice al fútbol español, pero es un hecho significativo. Yo no lo consideraría aislado, porque es un hecho protagonizado por muchas personas. De manera reiterada, además. No es una reacción esporádica o espontánea a una jugada en concreto, a una actitud en concreto, a una provocación, a lo que sea. No hay nada. Es odio reiterado. Y la muestra del odio a una religión, a una raza y a un grupo de personas. Pitos al himno en el principio. Después, al menos en tres ocasiones, según ha contado Kiki Iglesias y Rubén Martín, musulmán el que no vote. Las imágenes son elocuentes. Hay mucha gente gritándolo y mucha gente votando. Pedro Sánchez, hijo de puta, también de manera bastante mayoritaria. Y luego, cuando sale un jugador de la selección española como es Joan García, una bronca tremenda. Es verdad que luego se ha provocado lo contrario, que es que en la grada le han animado. Pero también la han recibido con una bronca. Es lamentable. O sea, lo que ha sucedido hoy en el campo del Cornellà del Prat con la selección española es un bochorno. Y es un bochorno para nosotros y de cara al exterior. Luego, muchos de los que hoy han pitado el himno, han insultado, supongo que serán los primeros que el día 18, cuando se juegue la final de Copa del Rey y haya otros que piten al himno español, serán los primeros que digan vaya falta de respeto. Y son iguales. Donde las dan, las toman, habría que decirles a estos. Luego, envueltos en la bandera de España, pedirán respeto al himno español el día 18, cuando ellos son los primeros que no respetan los himnos, las culturas y las religiones de otras personas. Yo creo que estamos en una situación muy comprometida, o sea que todo está muy polarizado y estamos llevando este tipo de comportamientos a escenarios públicos donde nos está viendo todo el mundo. Que si no nos vieran sería igual de vergonzoso, pero es que encima nos están viendo. Nos están viendo. Y lo de hoy, insisto, no es un hecho aislado. Se ha repetido en varias ocasiones sin que mediara absolutamente nada para que eso pasara. Nada. Egipto ha venido a jugar a España porque quiero recordar que estábamos sin rivales prácticamente para este parón de selecciones. Está Rubén Martín. Rubén, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo es que creo que en el campo os habéis ido dando cuenta de lo grave que era lo que estaba sucediendo.
Claro, es que cuando yo lo escucho a la primera vez, como arriba en las cabinas no se escucha bien el sonido y me parecía tan grave, le he pedido aquí que, bueno, y a Miguelito que estaban ahí en la grada que lo escucharan bien, y cuando lo hemos escuchado es que es inaceptable, o sea, es que es, para mí es gravísimo, o sea, es que a mí me da igual que nos quiten el Mundial, es que lo peor me parece que es que en mi país hayamos llamado mono a Vinicius, da igual el sitio que sea, el agente que sea, o hayamos gritado musulmán el que no vote, o pitemos un himno, o sea, cuando pasan varias veces no es un hecho aislado, entonces lo que nos da vergüenza es mirarnos en el espejo. ¿Somos un país racista o somos un país intolerante en lo religioso? Pues no, porque seguramente no se generalice. Ahora, ¿tenemos racistas, homófobos y gente que no tolera otras religiones? Pues no hay más que ver los campos, o los comentarios ahora de los vídeos de después.
Y desde luego los tenemos en el fútbol. En el fútbol están seguro, porque en el concierto de Rosalía ayer no estaban. No estaban. Están en el fútbol. Y negarlo es mirar para otra parte. En el Mutua Madrid Open, en el tenis, no están. Tampoco están. Están en el fútbol. Y es que hay que decirlo así.
Con un altavoz enorme, claro. Que es el que le da el fútbol. Y que seguramente se aprovechen de la repercusión del fútbol para algunas de estas maldades. Pero sí, el fútbol español. Porque dirán, ya, pero ¿y en otros sitios? ¿Y a mí qué más me da? O sea, que Italia o que quien sea, Brasil, quien sea, arregle sus problemas. ¿En España se ha escuchado hoy en un campo de fútbol musulmán el que no vote? ¿Cómo estará la misma llámalo y por dentro?
No, es que hay una imagen de televisión española, mientras está votando la gente y gritando muchos, insisto, muchísimos, musulmán el que no vote, la imagen de Lamín es desoladora. Está jugando el partido, si le ven el gesto que tiene de alucinado, como diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué está pasando aquí? Lamín, que ha salido al campo tan contento, que ha aplaudido a las cuatro gradas cuando ha sonado el himno. Me he fijado perfectamente cómo estaba Lamín antes del inicio del partido. ¿Cómo ha acabado? Ha acabado hecho polvo. ¿Cómo va a dar Lamín la vuelta de honor hoy saludando al público? Sería un hipócrita si lo hiciera. ¿Cómo va a saludar mientras haya solo uno de los que ha hecho eso en la grada, esperando a que den la vuelta de honor los jugadores de la selección española? Yo... De verdad, me parece, este partido de la selección es un borrón increíble. un borrón increíble para la afición al fútbol en España y para la selección y para la organización del Mundial. Es que no me extraña que nos pongan a parir en todos los sitios. Lo merecemos. Kike Iglesias, hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Tú estabas allí?
Sí.
¿Qué puedes decir? ¿Desde dónde venían los gritos fundamentalmente y cuánto los cuantificas?
A ver, de más a menos, cuatro veces, tres veces en la primera parte, una en la segunda, porque al descanso ha habido ese recordatorio por megafonía y por videomarcadores del llamamiento, la paz, a no hacer, pues insultos y demás. Desde el gol Cornellá es donde se sitúan normalmente en los partidos del Español los seguidores radicales del Español. Desconozco si ahí es donde han comprado entradas los radicales del Español para vivir el partido de España en el mismo sitio donde viven cada 15 días los partidos del Español. He visto allí gente que conozco, he visto banderas del Español, de España con el escudo del Español en el centro, pero ahí había gente de todo pelaje. Carles Puigdemont a prisión también, que es un clásico también en los partidos del Español. Y la historia ha ido de más a menos. La afición del Español, que evidentemente ha ocupado en masa el partido, hay que decir que hay 23.000 entradas que se vendieron de las 36.000 que se han ocupado durante el primer día de venta preferente para los socios del Español. No quiero decir que las seis entradas que un socio podía comprar fueran todas para seguidores del Español, pero bueno, vamos a dar un porcentaje bastante alto. Con lo cual tenemos un problema. En este estadio tenemos un problema desde hace mucho tiempo. Y esta es la historia. Luego, con Joan García ha pasado más o menos lo que yo esperaba y lo que se olía en redes y lo que se olía entre la afición que esperaba al portero de Sallent desde hace mucho tiempo. Esta es la historia. Luis de la Fuente acaba de decir que hay
que
echar...
vamos a escucharlo, porque Luis de la Fuente acaba de hablar en rueda de prensa y sobre lo que ha ocurrido hoy en el estadio dice lo siguiente.
Oh, sí, yo creo que, bueno, no sé exactamente, no conozco los protocolos. En cualquier caso, creo que a raíz del... que he visto el cartel, ¿no?, que ha salido el anuncio de no actos xenófobos ni racistas, y yo creo que a raíz de entonces... Es verdad que la gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los... impresentables que tenían esa actitud, ¿no? Y a veces poco más se puede hacer, pero desde luego, yo muchas veces cuando se habla de violencia del fútbol, el fútbol no es violento. Los violentos aprovechan el fútbol para tener su momento, su espacio. Esos violentos son exactamente igual de violentos en el fútbol, que en el teatro, que en la parada de autobús, que en el bar. ¿Qué hay que hacer? Esos violentos hay que apartarlos de la sociedad. Hay que identificarles y cuanto más lejos de la sociedad, del grupo que corresponde, que respetamos las normas, pues eso, cuanto más lejos, mejor.
Son las declaraciones de la Fuente, del seleccionador. Pedri, uno de los capitanes, cuando ha terminado el partido, ha atendido a Televisión Española, le han preguntado por cómo estaba Lamine Yamal, musulmán, jugador de España, líder de la selección española, musulmán. Ha dicho esto Pedri.
Está claro que a ninguno de los del equipo le ha gustado esos cánticos y los queremos erradicar de todos los campos de fútbol, pero no sé cómo lo ha sentado él, que te lo puede responder.
Bueno, pues él evidentemente supongo que se habrá ido sin querer decir absolutamente nada. Miguelito, porque no sé si habéis visto luego pasar a Lamine Yamal por delante de vosotros, lo sacan por otro sitio o sabéis algo de la...
Ha salido mientras estaba hablando Pedri precisamente, que ha sido el segundo jugador en atendernos en zona mixta, ha pasado rápidamente Lamine, que ha sido sustituto en el descanso y ya se ha metido en el parking, así que no ha sido uno de los cuatro jugadores elegidos, pero como le han cambiado en el descanso, ha tardado muy poco tiempo en marcharse y como comentábamos, pues evidentemente no estaba para dar vueltas de honor después del partido.
Este es tema central, sin duda, porque es mucho más importante que el partido, que ha sido, pues eso, un partido así de entre guerras y para salir del paso y para cerrar esta ventana internacional. Pero os pido una primera aproximación a los que estáis esta noche en el partidazo sobre lo que habéis visto, lo que habéis oído, sobre las reacciones de Louzán, de la Fuente, de todo el mundo. ¿Qué os parece? Empiezo por ti, Joseba.
Pues que lo peor de todo es que es un problema que no tiene solución, porque ya llevamos muchos años con esta historia, muchos años denunciando los actos de racismo, los gritos de racismo, las faltas de respeto de las gradas de los campos de fútbol, y decía el presidente, no le voy a culpar evidentemente al presidente de la federación porque no tiene ninguna culpa, pero decía que este hecho no se puede volver a repetir, pero este hecho no se puede volver a repetir desde hace 40 años, y año tras año se sigue repitiendo, con lo cual yo creo que hasta que desaparezcan estas generaciones que promueven este tipo de insultos desde las gradas y vengan otras nuevas que estén más concienciadas y sean un poquito más respetuosas, pues yo creo que ese problema va a seguir existiendo, con lo cual a mí me resulta muy descorazonado lo que ha pasado hoy.
Elías.
Pues de las noches más sonrojantes de la historia del fútbol español. Yo creo que todos hemos visto, si no el documental, el tráiler de los gritos contra Wilfred, y creo que no hemos evolucionado en los últimos 30 años absolutamente nada. Hoy esta
yo
noche,
creo que sí hemos evolucionado.
No, esta noche se sí, recordará.
Sí, hemos evolucionado porque seguramente, perdona Elías, aquella noche no se puso el grito en el cielo por lo que había sucedido. Hoy por lo menos estamos denunciando lo que ha sucedido.
Yo creo que si sigue sucediendo no estamos haciendo lo suficiente para que pase. Sigue pasando, con lo cual es verdad que se intentan poner las medidas, pero no se está erradicando para nada, todo lo contrario. Creo que se ha ofendido a los 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, muchísimos de ellos españoles, entre ellos la estrella de nuestra selección. Me parece una noche tremenda, sobre todo por el momento en el que vivimos. O sea, es que estamos ya en 2026, ya hemos vivido demasiados episodios racistas cercanos, que esos sí que eran aislados, y estoy de acuerdo contigo en que este no es un hecho aislado, cuando hay dos gradas haciendo un cántico de este calibre.
Durante varios momentos,
que va a dar la vuelta al mundo.
Es que ha habido además
yo creo que no hemos evolucionado mucho.
Cuando la federación pone el cartel en el videomarcador de que cesen los gritos y tal, la reacción han sido de pitos al cartel. De pitos. O sea, la gente ha pitado al cartel. Palomar, ¿tú qué dices?
Salimos marcados de esta noche, yo creo que salimos muy marcados. Entiendo la parte diplomática de Louzán cuando le preguntan si esto pone en riesgo algo que nos atañe en el Mundial y demás. Entiendo que una parte tibia que tengan, pero he echado de menos un poco más de firmeza, porque yo creo que sí que influye. O sea, yo creo que mañana se va a hablar del batacazo de Italia, por razones obvias, y a nivel internacional se va a hablar de esto de España. ¿Que peligra la final o lo que vayamos a organizar o lo que nos quiera dar? Claro que peligra, si somos un país racista, lo está diciendo Elías. Hace 30 años hubo actos racistas, 30 años después sigue habiendo actos racistas. Somos un país racista. Entonces vamos a asumirlo y desde luego a erradicarlo, no sé cómo, porque esto sigue en marcha y será recurrente dentro de 3 meses, pues volverá a pasar algo así. A mí me parece que es una noche muy preocupante de la que salimos bastante señalados.
Uh-huh. Mónica.
Para mí ha sido bochornoso y te digo más, Juanma, yo creo que tenemos que hacer algo en cuanto a protocolo, porque creo que los jugadores de españoles pueden pararse, deben parar el partido. O sea, no se puede permitir que un jugador de tu selección esté
jugando,
escuchando eso y que no pase nada. Y te digo una cosa, me ha sonrojado especialmente ver la vuelta final de honor, que ya sé que gran parte del público no tiene ninguna responsabilidad, pero es que los jugadores de España han dado la vuelta de honor aplaudiendo al público como si nada hubiera pasado, y es que ha pasado algo muy grave. Seguramente no todos sean conscientes de lo que haya pasado, porque entiendo que cuando estás jugando un partido, pues hay muchos que igual no escuchan.
Lamin lo ha sido.
Y se escuchaba, yo os he escuchado a través de la radio, se escuchaba mayoritariamente por la radio, se escuchaba por la televisión, o sea, era un cántico no de 3, ni de 4. Ajá. Entonces, igual que se para el partido, que me parece bien que se haya avanzado en eso, cuando hay un grito racista o cuando un compañero le llama a otro una barbaridad, ¿por qué no podemos parar un partido cuando el público, en una
es
manera...
Una cosa.
Que se ha escuchado tan esto que no eran no, dos ni tres esto, eso durante
es, esto,
mucho
esto,
rato.
Esto no son dos detrás de la portería haciendo
No, y además, durante
que es
mucho
grave.
Rato, Juanma.
Esto es este sonido. Es un sonido...
No, y la gente bailando al son de la musiquilla.
Votando incluso detrás del banquillo de la Fuente. No se crean que es una cuestión de un fondo. Detrás del banquillo de la Fuente había gente votando. Roberto Morales.
Bueno, yo he tenido la fortuna de viajar por todos los campos de España, por casi todo donde juega la selección, y el día que juega España es un día festivo. Y hoy ha sido un día repleto de tristeza y de noticias negativas en torno a un partido de la selección que no me termino de creer, desde pitar un himno, que me parece una falta de cultura y de respeto a al rival.
Bueno, ese es un clásico, Roberto, vosotros que vais con la selección y demás.
Mí,
es un
yo clásico. No, no lo puedo entender.
Yo he tenido que pedir disculpas en una grada, a gente del país de enfrente.
Y luego,
que luego se ofende cuando se pita el de España,
eso
¿eh?
Es. Y luego, ofende. Este sonido que parece que es mayoritario no lo es. O sea, hay muchísima gente haciéndolo, pero hay mucha más gente que no lo hace. Y me da pena que esa gente que no lo hace no reaccione en contra de los que lo hacen también. O sea, yo creo que se puede silbar la grada al comportamiento que nos afea como país y como afición. Y me parece un día lamentable hasta el broche. O sea, me parece que cuando uno va a ver a la selección española se quita la camiseta del club y anima a España. Y si no estás de acuerdo con el regreso de Joan García a tu campo, de donde se ha marchado, por respeto lo que haces es ni aplaudir ni silbar. Guarda silencio. Pero pitar a un jugador de tu selección, cualquier día es horrible, pero el día de su debut, marcar negativamente ese día tan histórico para y tan merecido para el jugador, es que me parece tan lamentable como el resto que estamos criticando.
Todo ha sido fatal.
Claro, es que además, Juanma, con el agravante de que nunca es justificable, evidentemente, pero cuando hay una rivalidad extrema, que a alguien se le vaya la pinza en la grada, y que es evidentemente muy denunciable, igual de denunciable, pero claro, cuando es un partido amistoso contra un rival que no te provoca absolutamente nada. O sea, eso demuestra que estaba perfectamente preparado, que esto es una acción perfectamente intencionada, o sea, que venía de antemano con esa idea, ¿no?, la gente. Y yo creo que un gesto, no lo voy a criticar, evidentemente, pero yo creo que un gesto que hubiera llamado mucho la atención y hubiera tenido mucho eco hubiera sido que Lamine se hubiera ido al campo.
Si me permitís, desde el estadio, a la altura de todo esto, está la bronca al himno, que yo no había visto una bronca semejante a un himno nacional en ningún sitio. Y mucho más multitudinaria que estos gritos, mucho más. Es una cosa tremenda, yo me he quedado blanco.
¿Pero por qué?
No lo sé.
Claro, hay que hablar del contexto. El contexto social de Cataluña es muy complejo.
Y luego el The Athletic, que es el periódico deportivo del New York Times, ya está abriendo con ello. Y, y tienen, bueno, pues no, yo te digo que instrucciones, pero vamos, que no hay ni una línea del partido, del resultado, evidentemente. Y va muy fuerte ya el New York Times con todo lo que ha pasado, con las gritos discriminatorios, anti-muslim, cantos durante un partido de España, y se ve una foto inmensa de la grada de hoy de Cornellà.
Daño reputacional de cara a nuestra candidatura.
Maldini, ahora te pregunto, es que no has dicho nada, pero quería decir algo,
Pedro. Te decía eso, que es una sociedad muy compleja, con una implantación muy fuerte de la población magrebí, que ha surgido partidos para luchar contra esa población, unos partidos que están recibiendo un apoyo muy mayoritario de la sociedad
catalana, sí.
Y entonces,
sí, pero pues bueno, los de hoy precisamente no creo que fueran de Alianza Catalana, ¿eh?
Pues es posible que sí.
No.
No, sí,
no, Pedrito, no. Pero, no, vamos a ver. Alianza Catalana es un partido ultracatalanista.
No, sí, ultraindependentista.
Ultraindependentista. No, bueno, creo que vaya con una bandera de España, animar a España hoy.
No, pero independientemente de Alianza Catalana.
Es que
Catalana,
están los dos polos. Están los ultra.
Es que
ultras.
También hay españolistas que luchan contra los magrebíes en Cataluña.
Efectivamente, pero claro. Que no, los de hoy no eran de Alianza Catalana.
Sí, pero que seguro que alguno me ha mezclado, porque incluso alguno va.
Hombre, muy loco hay que estar para.
Sin que le guste el fútbol, solamente para eso. Yo estoy seguro que ha habido gente hoy que ha ido al partido solamente para ese grito, no para ver el fútbol.
Maldini.
Bueno, es una noche bochornosa para España, y tengo que decir que es la confirmación de que España tiene un problema evidente de racismo. Por supuesto que cuando vayas por la calle, de las 500 personas que te cruzan, no son 400 racistas, pero hay suficiente gente como para decir que España tiene un problema de racismo. Y te digo una cosa, y es duro, a mí no me sorprende. Voy a contar muy rápido una anécdota que me pasó en el Mundial de Qatar. No sé si la contó alguna vez. Iba yo en el metro hacia el IBC, y era el día del España-Marruecos. Y estaba repleto el vagón de marroquíes que iban al partido. Yo, se me ocurre poner en redes sociales, pues con todo el cariño, a ver si les, pues iban todos súper contentos, a ver si esta noche les ganamos y se les quita esa cara de felicidad que llevan y no sé qué. Bueno, no te puedes imaginar las contestaciones de la gente.
Lo interpretaron.
No quiero reproducir ninguna porque, pero en avalancha, en avalancha. Salte del. Bueno, es que no quiero reproducirlas. Entonces, hay un problema de racismo evidente y hoy ha quedado de manifiesto, y este bochorno se va, lógicamente, todo el mundo, en todos los medios de comunicación, se tiene que hablar. Y estoy de acuerdo con Mónica que a lo mejor España tenía que haber hecho algo, la selección, Lamine, algo, para que se parara el partido de alguna forma.
Quiero recordar
algo.
Que España organiza su mundial con Marruecos, ¿eh?
Claro.
España organiza su mundial con Marruecos. O sea, ¿cómo va a ser esa unión de dos pueblos para organizar el Mundial?
Eso es.
De dos instituciones, de dos reinos, de dos poblaciones. Es que es increíble. O sea, ¿qué estamos organizando el Mundial con nuestro enemigo? ¿Esa es la sensación que estamos trasladando al mundo? ¿Que estamos organizando
el Mundial con alguien a quien odiamos? Que hoy hemos dicho,
es terrible.
Musulmán el que no vote.
Claro, es contra, no solo sí. contra un país, es contra una religión que hay, como lo ha dicho Elías. No sé,
dos mil millones de.
Yo es que creo que estamos ante un escándalo. Hasta ante un escándalo mundial que todavía no hemos sido capaces de medir bien las proporciones, porque yo creo que las declaraciones que estamos viviendo ahora, que son tibias en general y diplomáticas, van a tener que ser revisadas mañana mismo, porque el escándalo mundial que se va a formar, porque en España se han escuchado gritos racistas o gritos contrarios a otra religión, es que no es que acaben con España sin una final, es que vosotros le daríais un mundial a un país en el que se ha escuchado lo que hemos escuchado en este país. Pensad que no somos España. Un país en el que se ha gritado contra otra religión, en el que hay gritos racistas, le daríais el mundial.
Está Alfredo Relaño ya conectado. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy
sí,
buenas.
Hola, ¿qué tal?
Estamos ansiosos por saber tu análisis pues, después no, de lo que ha ocurrido. Espera, que vamos a escuchar a los oyentes y enseguida te escuchamos a ti porque el tema es suficientemente importante. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, alguno decía, lo verdaderamente importante es que se juegue una final en España o lo es acabar con el racismo. Parece que lo único que preocupa es que se juegue la final en España cuando el verdadero problema es el racismo. Pitamos nuestro propio himno, pitamos los signos de cualquier selección, insultamos a discreción. España se ha convertido en un absurdo social, nos han polarizado y estamos en decadencia absoluta. Una vergüenza, me da vergüenza mi país. Los racistas y xenófobos están en todas partes, pero saben que en el fútbol tienen manga ancha. Me duele decirlo y no podemos generalizar, pero en España hay gente muy paleta. Yo no he visto ningún otro país en el que se pite el himno del equipo visitante y si ya encima hay cánticos de musulmán el que no vote, eso ya demuestra el nivel de la gente. En fin, no es la primera ni la última que se prepara en ese mismo estadio. Es una vergüenza y deberían cerrarlo durante un año a ver si aprenden de educación. Y otro oyente decía, muy mal España, muy mal el público y muy mal De la Fuente, porque no había necesidad de cambiar la raya para crear ese cisma con Joan. En definitiva,
manda narices.
Muy mal terrible. Todos hoy.
Es que De la Fuente lleva provocando.
¿Eh? La culpa es del seleccionador sí, ahora, terrible, ¿no? ¿Te fastidia?
¿Qué te parece? Bueno, sobre este tema, en rueda de prensa a De la Fuente le han dicho, bueno, ha habido un rifirrafe con un periodista. Ya saben ustedes que había una cláusula cuando era jugador del Español, Joan García, de que había que pagarle, subía, si era internacional con España, si debutaba, 5 millones más de euros costaba la cláusula de rescisión. Tendría que haber pagado el Barça 5 millones más. Y resulta que en esa época no le convocó de la Fuente. Ahora que está en el Barça, le ha convocado y hoy le ha puesto a jugar. Ha pasado esto en sala de prensa.
Usted sabe que hacer debutar aquí a Joan García no era gratuito, ya se comentó en la previa, y que para mucha gente usted se ha burlado de la afición del Español. Es una burla para mucha gente lo que usted ha hecho, porque podía haberlo hecho debutar en otro momento, en otro escenario, donde usted quisiera. Se ha llevado usted 4 porteros para 2 amistosos, una cosa que es absolutamente incomprensible, y la ha hecho debutar aquí, precisamente aquí. Además, entiendo que a usted le importaba el clima que había en el partido, un clima que ha cambiado, ha habido un plebiscito, una división de opiniones importante. ¿Por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué?
De verdad, es que no te voy a contestar, de verdad. Se contesta por sí misma la pregunta. No, sí, sí, no.
No, no,
no,
no hay repregunta, perdona, por favor.
Se contesta por
Alex,
sí misma la pregunta,
gracias.
De verdad. Pues así, me parece muy bien.
¿Más preguntas?
Fenomenal.
Quique,
¿alguna pregunta más?
¿Quién es el periodista, Quique?
El periodista es amigo mío, se llama Francesc Via, tiene un portal que se llama La Grada, que es solo habla del Español, tiene un programa de Twitch todas las mañanas de 12 a 2 y media y retransmite a través de Twitch los partidos del Español desde hace un montón de tiempo. Y es uno de los referentes de la información périca y llevaba ya con ganas de decirle a lo que le ha dicho a De la Fuente desde ayer. Por eso andaba yo hoy diciéndole, mañana se va a liar, mañana se va a liar en la radio y bueno, y así ha sido.
Vale. Joder, vaya noche que tenemos por delante. Ahora le pregunto a Alfredo Relaño. 12:08, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos.
Pues ahora es momento de dar la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Peugeot. Sí, para quienes el número 8 significa tranquilidad elevada al infinito. Porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. 8 años, 8 añazos para conducir con confianza, para mirar al futuro y para disfrutar del camino. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo. Así que estrena tu Peugeot y haz del 8 tu compañero de viaje. Consulta todas las condiciones en peugeot.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual, valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Maldini, Roberto Morales, está Mansilla, está Pedrito Martín, está Rubén Martín también en Cornellà el Prat, con Quique y con Miguelito. Y está Alfredo Relaño, que lleva escuchando el programa desde que empezó y que supongo que ahora ya tiene pues una opinión más madurada sobre todo lo que ha ocurrido en el partido. Le pilló en directo, ya lo pudimos escuchar en tiempo de juego, pero no sé qué tienes que decir ahora, Alfredo.
Pues hombre, estoy de acuerdo, estoy avergonzado como estamos todos y si quieres se me ha quedado muy corto Luzán, me ha parecido mucho más correcto y puesto en sí lo que ha dicho el seleccionador que el presidente, que no parecía tener idea de la dimensión que esto tiene. Yo creo que tiene una dimensión internacional tremenda, estamos hablando efectivamente de 2 millones de personas, una ofensa absolutamente gratuita, sin, digamos que... Esto que se entienda bien, es que ni siquiera el partido lo pedía, que no claro. Hubiera sido justificación,
pero no había valer como rebota explicación. No había pasado nada.
No pasó nada, ni traíamos nada. Ninguna cuita del pasado de nada.
Ni pisaron una bandera de España en nada.
Es una cosa que ha salido de la nada, de repente pitar el himno con rabia y luego eso, que es horroroso, y con la mina ahí dentro, con todos los tal. Bueno, evidentemente hay muchos racistas en España, eso lo sabemos, no lo hemos tratado de disimular mucho tiempo. Yo me acuerdo de cuando éramos chaval, lo que se predicaba, es que en España no éramos racistas. Se ponía como ejemplo, pues, nuestra... Que habíamos mezclado las razas, mientras que los sajones habían exterminado a los indios, y que aquí no sé qué. Pero es que aquí no había nadie que no fuera de nuestra raza latina, española. No teníamos inmigración. Cuando hemos empezado a tener inmigración, pues ha chirriado, como pasó, se ha visto a las cosas que pasaron en el fútbol inglés mucho tiempo atrás, allí fueron ellos mismos, digamos, tratando de depurarse, bueno, pues aquí cuando empieza a haber una aparición muy grande de gente de otros sitios y de otras razas y otras religiones, pues esto ha chirriado, y hay mucha gente, y mucha gente que sin serlo tanto, dominando más eso, pues lo toleran en el asiento al lado, porque cuando un tío dice mono a un jugador negro, pues rara vez sale uno de al lado que le diga que se calle, porque a lo mejor ese cobraba de todos los demás que hay alrededor, ¿no? Y lo de ahí ha sido verdaderamente espantoso, con o sin la consideración del Mundial, que encima es un agravante, y efectivamente no me siento ni merecedor, no me extrañaría que nos, ya es tarde quizás, que nos sacaran, pero desde luego lo de poder tener aquí la final, todo eso es un desdoro tremendo para el fútbol español, que es tan ejemplar en otras cosas. Y efectivamente en el fútbol, pues o tenemos más, como has dicho, que a mí me cuesta admitirlo, o se dan las condiciones para que se muestren más. En este país, como en muchos, hay un montón de animales, hay, no sé si es uno por semana o más que mata a una mujer. Lo que tenemos, bueno, esa gente también va al fútbol, igual que va al fútbol gente de perfecta cultura, educación y refinamiento. Y ahí se amontonan y se ven muchos. El fútbol ha hecho un experimento antropológico aberrante de hace mucho tiempo atrás, que es juntar a los más gamberros de los campos en los fondos, que de ahí ha salido, me temo hoy, por lo que decía Iglesias, me temo que ha salido como siempre el fondo. Es como juntar a los más bárbaros de la ciudad en una misma plaza cada 15 días para que intercambien su brutalidad entre ellos y se animen unos con otros. Y eso ha ido evolucionando poco a poco a esas gradas de animación que supongo que están mal controladas, pero no lo suficiente. Si se grabara de verdad y se viera los que insultan, que de cuando en cuando se hace y se saca lo bueno y se fuera sacando con de una manera minuciosa todos los que hacen el borrico, pues a lo mejor se iba mejorando esto. No estoy con Elías en que no se ha avanzado nada. Eso realmente no es así. Lo de ¿cómo se llamaba?
Wilfred.
Lo de Wilfred en el Bernabéu, eso ahora no pasa, porque además si pasa se corta el partido, y efectivamente, como decías, no creo en ese momento la conmoción. Entonces convivíamos con eso con mucha más naturalidad de lo que ahora ocurre. Esto ha cambiado bastante, hay que agradecerle a Vinicius precisamente con todas las contraindicaciones que tiene, porque cuando se acercó en el campo del Valencia y señaló a uno, algo cambió. Además, ese mismo día estaba Lula da Silva con otros jefes de Estado y tal, y estamos en vías de mejorar, pero hoy hemos tenido, hoy ha sido un gol en propia meta del país, a sí mismo terrible.
Es que
terrible.
Es mucha gente. Es que el problema de lo de
mucha
hoy,
gente,
el problema
eso,
de
sí.
lo de hoy es que el sonido es absolutamente vergonzoso.
Sí, no son seis que hacen, como decías, el mono dirigiéndose al jugador. Y ahora, claro, esto va a arder por todo el mundo. Hablabais del New York Times, pues no me extraña. Esto va a arder por todo el mundo y esto se viene junto a lo que ya había pasado con Vinicius, que por ser un jugador del Madrid, que suena tanto por el mundo y la condición de jugador que es, ya, y se había explicado mal, a lo mejor en algún sitio, pues ya estábamos marcados, pues es que esto ha sido una prueba definitiva. Ese país es enorme, para empezar, y como todos tiene su sentimiento de orgullo patrio. Estamos hablando de 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo. Tenemos un país vecino musulmán, tenemos un jugador en la selección que es musulmán. Hombre, tampoco él se va a ir, es un chico de 18 años que se queda atónito, pero hubiera sido ejemplar una reacción mejor. Yo me figuro que el árbitro, que es búlgaro y sabrá inglés, como todo el mundo, pues no se ha enterado.
No,
posiblemente
tenido,
ni los jugadores marroquíes, ni los jugadores egipcios se han dado cuenta de lo que se estaba gritando.
Ninguno. A lo mejor Hassan, el del Oviedo, que ha salido después, se ha dado cuenta, pero no lo sé. Pero desde luego...
Hubiéramos merecido que el partido no acabara. El partido era para que no hubiera acabado, ¿no? Pero bueno,
yo creo que Lamin hoy ha aprendido una lección. Porque Lamin hoy, cuando enfríe lo que ha pasado, creo que si le vuelve a ocurrir, ojalá que no, y lo normal
se zanja,
coge y se pira.
Claro. Se zanja, claro.
Pero hoy le ha pillado al hombre que yo le he visto, pero ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí?
Sí,
pero de repente, ¿por qué me atacan? Porque él dice,
¿por qué me atacan? Te atacan los tuyos.
Claro.
O sea, tú estás acostumbrado o puedes pensar que cuando vas a un campo te pueden decir de todo si no es tu casa. Pero es que estás jugando con tu selección en tu país y resulta que los tuyos están cantando contra tu religión. O sea, es que es inaudito.
Luego lo de Joan García yo lo veo de otra órbita. De la órbita del gamberreo, el forofismo. Con el colega no puedo, no, lo de la pregunta,
la pregunta
del colega,
la
lo que
pregunta
sea, no la puedo mirar con simpatía.
No.
Pero digamos, me parece un problema de otro orden, un problema que se ha dado más veces y tiene que ver además con el resquemor que tiene el españolismo, sufre mucho ante el barcelonismo y piensa, pues no la han llevado, pues estaban españoles, llevan al Barça 5 millones. Ya me parece un poco, no te voy a decir perturbado, pero casi demasiado rebuscado. Y Joan García no ha ido a la selección todavía, pues porque todavía no estaba tan visto, tan comprobado, porque no apareció, porque tenía 3 porteros buenos. Ahora ya ha descollado tanto, es tan bueno que es raro, es muy raro no tener entre los 3 primeros. Va a ser ahí que hay un complot del seleccionador nacional para no llevarle, para que no le cueste al Barça 5 millones más llevárselo. Es un poco chavadura, pero es una chavadura de otro orden, completamente. Y esto lo hemos visto pitar a Piqué, yo vi pitar a Luis Suárez en el Bernabéu, a Di Stéfano le pitaron en el Camp Nou cuando era tal, a Carlos, por cierto, ¿te acordarás? En Gijón,
en el Molino,
se le pitó mucho, contra Brasil, porque simplemente porque juegan en Oviedo.
Sí, ¿no? Tal cual.
Bueno, eso forma parte de un gran berreo de otro que tampoco es deseable, y a Morata, tampoco es deseable, pero es de un gran berreo de otro orden, una cosa estrictamente familiar futbolística.
Sí, digamos que es un problema de ámbito local que tenemos que ser capaces de resolver nosotros. El otro es un problema que trasciende todas las fronteras y que nos va a poner muy, muy en la picota.
Y nos define como país.
Total, total.
Porque ha sido un clamor.
Voy a cerrar el campo, Cornellá, para ver si hay algo que contar desde ahí. Ahora cerramos este asunto. Rubén, Quique, Miguelito, ¿queréis decir algo más desde ahí para cerrar?
Bueno, yo solo quiero decir, Juanma, que ha dicho De La Fuente que esta expresión en el fútbol los violentos la aprovechan, pero que también pasa en el teatro y ha dicho la parada de un autobús. No es verdad. Teatro no tiene este problema.
No, el teatro no pasa.
En el teatro no pasa, en el tenis generalmente no pasa. Entonces yo creo que es que en el fútbol se ha generado un espacio de impunidad en el que llevamos mucho tiempo diagnosticando, pero ya está, el diagnóstico está. Sí. Somos
hay los fondos de... y hay decenas de miles de personas también. Hay más posibilidad de agruparse uno en el anonimato de la masa en un sitio así que donde caben 800, ¿no?
Pero si tenemos el diagnóstico, lo que hay que hacer ya es extirpar, curar, tomar una solución.
¿Y qué solución tomaría? Por ejemplo, claro, efectivamente. Claro. Por ejemplo, hoy... Si eres, porque yo estoy pensando, si soy Luzán, a lo mejor digo, pues miren, señores, la selección española no volverá a jugar en este estadio mientras yo sea presidente.
No, pero Juanma, pero...
que digo que es una posibilidad, Luzán tiene que tomar decisiones.
Pero si es que es más fácil, yo creo que el capitán de la selección puede hablar con el árbitro y decir, está pasando esto...
No, pero eso no ha pasado... No, vale, perfecto, eso no ha ocurrido hoy. Digo, ahora, ¿qué haces ahora respecto a lo que ha sucedido hoy? Luzán, por ejemplo, puede aplicar una sanción al campo de Cornellá.
Los organismos internacionales lo que sí pueden hacernos es que un partido oficial de la selección española donde toque se juega a puerta cerrada.
Sí, pero se va a quedar en sanción económica, seguro.
Sí, pero es una vergüenza. Porque, sí,
claro,
porque
claro, no resta que sea sonrojante, claro, pero que se va a quedar en sanción económica. Lo único que puede hacer el presidente es castigar a una ciudad, entre comillas lo de castigar, sin volver durante mucho tiempo a la selección por el comportamiento.
A un campo.
Y luego el protocolo
ha
fallado.
Alfredo, a Barcelona solo vamos a ese estadio.
Sí, solo vamos a ese campo. Entonces, pero a mí de verdad Luzán se me ha quedado cortísimo. Me parece que no se ha dado cuenta
pero
de lo
yo
que
creo
pasaba.
Que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ha querido acallar un poco todo lo que ha pasado. En plan Gaitas...
Aquí hay un fuego. Como yo encima eche un poco de gasolina, todavía la llama se va a ver desde más lejos.
Pero podría haber dicho, yo me he sentido avergonzado y miren, prefiero no hablar mucho de esto, pero es que no, se me ha quedado muy... Me ha gustado como ha estado De La Fuente.
Sí, Luis De La Fuente ha sido más categórico. Bueno, más, y luego más político, Luzán es más político al final, viene de ese perfil, ¿no? Y
claro,
se ha
expresado que calibrar,
más político.
A ver, ese político tiene que ser contundente.
No, ya verás mañana. Mañana es un día, mañana va a haber muchas reacciones a lo que ha sucedido hoy.
Claro. Envejece mal lo de esta noche. ¿Eh?
Sí,
mañana igual Luzán habla en otros términos.
Yo me ratifico en lo de que no hemos avanzado. ¿Eh? Y cuando escuchando vuestros argumentos, muchísimo más. No, es la recaída del alcohólico. Sí, sí,
yo
totalmente.
Creo que sí, Elías.
Pero
un poco
cuando piensas
sí, antes,
que te antes... estás curando y no te has curado de nada, todo lo contrario. Lo de hoy es...
Yo creo que sí se ha avanzado en cuanto a número.
¿Qué argumentos te hacen pensar así?
Hombre, lo que hemos visto hoy.
Bueno, lo que hemos visto hoy, ¿no? Que decís, no, es que no ha habido... No, es que sí que hemos evolucionado porque se critica más que antes.
Elías,
para mí no hemos evolucionado nada.
Lo de hoy es un episodio de una gravedad absoluta
a nivel de país. Ya no es a nivel es a nivel de país. O sea, es una cosa que va a dar la vuelta al mundo y estamos en 2026. Ya no estamos hace años que puede salir de otro contexto. O sea, es la polarización, es llevado al grado extremo. O sea, para mí el episodio de hoy es de lo más bochornoso que he vivido.
Yo
recuerdo.
Pero yo creo que sí hemos evolucionado en cuanto al número, porque hace 30 años, yo iba a estadio, 30, 35, 40 años, en los que todo el estadio cantaba gritos que hoy serían absolutamente impermisibles.
O sea, sí, pero que hoy ha habido grito unánime y en una competición internacional.
Lo más bochornoso es que ha sido bastante unánime.
No, pero que lo que digo es que el protocolo ha fallado, porque es un grito casi unánime de un estadio y parece que no se ha actuado por protocolo porque no se ha entendido. Es que es inexplicable.
Claro. Yo creo que el árbitro no lo ha entendido. No sé
sí,
si
pero es que esa no es una razón válida para que esto no funcione. Porque voy a decir una cosa. Estamos reclamando que siempre tiene que ser el ofendido o el insultado.
Sí, ahí tienes toda la razón del mundo.
Tiene que haber un delegado. No hay nadie en la delegación española que esté escuchando eso, le dé vergüenza y le diga al árbitro, oiga, son los míos, pero no son los míos, ¿eh? Porque yo no soy racista, esos no son míos, porque no son de nadie.
Alguien sí ha habido cuando han puesto en los videomarcadores. Lo que hemos ido es muy laxos.
Lo que se refiere, Rubén, que le estoy entendiendo, es que alguien debió decirle al árbitro, usted no lo sabe, pero aquí está ocurriendo algo, por lo que hay que cruzar los brazos.
Que no tiene que ser un egipcio que hable español, tenemos que ser nosotros.
Y lo que dice Joseba ya es un momento político, entre comillas, de la federación. Sabiendo el contexto en el que estamos, vamos a reaccionar rápido. Ponemos un tuit, lo ponemos en videomarcadores y nos protegemos nosotros de decir esto
de mayores consecuencias.
No nos identifica, claro. O sea, es un momento político. Lo que dice Rubén lleva toda la razón, de que alguien dentro del
movimiento
campo...
práctico, sobre lo que
se desmarque de eso.
Miguelito, tú desde la zona de vestuarios, ¿quieres decir algo más? A Lamín no lo habéis visto, ¿no?
Sí, Lamín pasó por detrás de Pedri cuando estaba atendiendo a los medios de comunicación, pero ya te decía que como ha sido sustituido en el descanso, ha salido escopetado del vestuario, incluso a Luzán le hemos preguntado, no ha podido hablar con él al acabar el partido. En lo deportivo simplemente decir que no hay que lamentar ningún tipo de lesión, que hoy ha debutado Barrenechea y Joan García, por fin, el portero del Español que ha hablado en la zona mixta y que aunque ha entrado muy poquito en juego y también ha tenido que escuchar los pitos de la afición o del aficionado españolista cuando estaba en el terreno de juego, esto nos decía hace un rato.
Sí, la verdad que, bueno, una sensación espectacular. Es el sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar al fútbol. Así que sí, muy contento. Y bueno, no sabía si iba a jugar o no. En el descanso me han dicho que empezar a calentar y bueno, ahí ya me he visto más cerca de debutar y por suerte se ha podido dar y muy contento.
Ha habido algunos pitos, luego ha habido otros que te han aplaudido. ¿Cómo has sentido esos momentos? Hoy no tocaba, quizás.
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está. Pero bueno, súper contento y muy contento.
Llevaba tu nombre sonando mucho, no has tenido suerte en las primeras convocatorias de la temporada porque estabas lesionado. Esto te mete de lleno en la pelea del Mundial. Dijo el otro día Unai que eres el portero que más se acerca de la Liga Courtois. No sé qué te parecen estas palabras.
Bueno, se lo agradezco a Unai, además me llevo muy bien con él y con todos los porteros. Bueno, como he dicho antes, creo que queda unos meses para el Mundial. Ahora creo que hay que centrarse en el club, en el Barça, en hacer lo mejor posible. Después, si en verano llega la llamada, pues muy contento.
Pues son las declaraciones de Joan García. Otra de las cosas que nos deja esta concentración es que los cuatro porteros son buenos chavales y entre ellos tienen una relación súper deportiva y súper buena.
Eso
sana,
¿eh?
Súper sana, o sea, da gusto. Yo el otro día Unai me enamoró en la entrevista con Joseba. Joan es un chaval fantástico, sí. Remiro por supuesto también y Raya parece que también, con lo cual es que podemos estar tranquilos, vaya quien vaya, son gente que hace grupo y que están fantásticamente en la selección española.
Parece claro que el número uno sigue siendo Unai Simón, número dos es Raya y ahora la gran pregunta
es el tres,
¿quién es el número tres?
¿Qué pasa el tres?
Pues yo creo que es lo que pase de aquí a fin de temporada. Será el que vaya, el que mejor esté en estos dos meses que quedan de temporada. Y te digo una cosa, tampoco es tan importante. O sea, quiero decir que a ver si ahora el Mundial se va a decidir por el tercer portero.
Si Joan García, por ejemplo, va como Zamora de la Liga, pues es un punto a su favor.
Sí,
evidentemente.
Sí. Miguelito, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Quique, supongo que apenado con todo lo que ha pasado esta noche, que vaya la selección y que ocurra esto en el campo del Español.
Esta noche y la otra y la de más allá y las botellas a los jugadores del Barça y los gritos a Iñaki Williams hace unos años y ahora dentro de 15 días el Levante va a venir aquí, media grada estará cerrada pues por una especie de agua que le cayó a Díaz de Mera el otro día. Aquí pasan cosas feas, el Español no gana nunca, es un estadio que ya no apetece ni venir. Pero bueno, aquí estamos.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Y fuerte, chao.
Rubén, ¿algo más desde allí?
Nada más.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. Vaya noche. No hemos dicho nada del partido, porque es que del partido hay muy poco...
Es que se te quitan un poco las ganas de hablar del partido.
Sí. Y la verdad que el partido ha sido, el primer tiempo ha sido muy flojo de España. Yo creo que ha quedado claro que los suplentes, porque eran suplentes, si lo son es por algo.
Elías estaba mosqueado por el hecho de que haya hecho 10 cambios.
Yo estoy mosqueado con Luis de la Fuente, al que admiro muchísimo, pero que hacer 10 cambios en el partido previo al Mundial es estar pensando en los clubes y no en la selección.
Correcto.
O sea, sí.
Totalmente.
Es clarísimo.
Él lo justifica como, porque yo esto lo he hablado directamente con alguna idea. A mí esto que lo hacen de hace mucho tiempo los seleccionadores, dos partidos porque creen todos. Que si el grupo, que estén todos, que eso también es importante, cuando llevas a uno y no juega se amarga, tal, bueno. A mí no me termina de parecer serio. Me parece que lo serio es buscar un equipo y compenetrarlo lo más posible. Siempre te van a faltar jugadores o manejas opciones, pero eso de voltearlo de un día a otro y encima dentro del segundo partido volverlo a voltear, pues no me convence.
Es que hemos visto otra selección que no era España, porque es que no era ni el plan B, porque había muchos jugadores que estaban disputando casi sus primeros minutos con la selección, algunos como Barrene sus primeros minutos, te faltan suplentes que cuando salen incluso suben el nivel, recordamos el papel de Mikel Merino o este de perfil de futbolistas que se han ganado todo en la selección, y la primera parte era ver una selección que no era España, la segunda nos hemos acercado más a lo que somos, yo creo que hemos merecido ganar incluso, porque el mejor de partido ha sido el portero rival. Pero ha sido un partido en el que yo coincido con Elías. Si estamos pidiendo todo el rato respeto, los que tanto queremos a la selección, respeto al entorno selección y demás, lo primero que hay que hacer nosotros es pensar en lo que más te interesa. Claro. Y no creo que lo que más le interesa a España hoy es probar un once que jamás va a volver a juntar.
Volviendo a lo que hablábamos ayer de cómo se ve con desdén estas pausas, pues es que esto contribuye a que se vean con desdén.
Totalmente.
Y de, vamos a ver, se está jugando en la segunda división sin jugadores. Está esto, no hay que ir. Hemos parado la liga y tal, y luego para esto.
Para esto.
Yo es que voy más allá. A mí me parece poco serio que en un partido de fútbol pueda haber 11 cambios o 10 cambios, por mucho que sea amistoso. Sí. Es que eso deja de ser un partido.
Sí, de verdad.
Deja de ser un partido de fútbol, porque ya el tema físico pasa a un segundo plano. O sea, si el fútbol, ya con la pandemia empezaba a haber más cambios, eran 3 cambios, ¿os acordáis?
Son 5, si hay un golpe en la cabeza final, se puede hacer otro más, en la prórroga se puede hacer otro más.
Claro, que al final un partido de fútbol con 7 cambios es que es otro deporte, prácticamente, sinceramente. Lo
es que además técnicamente o tácticamente la primera parte ha sido un galimatías. Un galimatías difícil.
Sí, claro,
de
porque al final es un doble pivote.
Había gente que no estaba en su puesto. O sea, no había medio centro.
Es que te falta Zubimendi y no pones a Rodri. Eso ya es un ejemplo de que no estás pensando en lo deportivo. En España. No estás pensando en España.
Ha jugado Carlos Soler, que no es su puesto ni mucho menos, que juega mucho más adelantado. Fornals también estaba mucho más retrasado de lo que es habitual. Entonces, con Dani Olmo, no se sabía muy bien a cómo tenían que jugar. Y yo creo que ahí estaban despistados.
Y que les hace una faena a ese tipo de jugadores que son los que realmente se están jugando las habichuelas. Sobre todo cuando ayer se equivoca en rueda de prensa y dice que hay 22 plazas que ya están casi concedidas. No sé, supone que todavía hay gente que se puede ganar ese puesto.
Y luego me voy al lado inverso también. O sea, solo repetía un jugador en el equipo titular y fijaros en el momento en el que estamos de querer mucha gente muy poco a la selección y muy mucho a sus clubes, que se estaba criticando que Lamine Yamal fuese el único que repetía. O sea, ya es que no tiene ni derecho a poner a un jugador y hacerle repetir. Imagino que muchos de los que inician esa campaña en redes sociales de crítica al seleccionador por poner a Lamine Yamal son los mismos que insistían durante meses que Joan García tenía que ir a la selección. ¿En qué quedamos?
Es que este es un país especial. Sí, es un país en el que...
Bueno, pero el portero se cansa menos, digamos. El portero se cansa menos. Menos.
Hay países en los que sería impensable esto, en Sudamérica fundamentalmente, que aman a la selección, y hay que reconocer que en España la gente es más de los clubes que de la selección.
Sí.
Alfredo, tú sabes, tú has sido director de...
Sí, algo
de
cambió.
La, sabes que se veían más periódicos con una portada de club que de la selección.
Hombre, cuando la selección llegó a la... salvo un mundial en las semifinales. Vamos,
fíjate,
una victoria del Madrid en la Copa de Europa vendía más que una victoria de la selección en la fase de grupo de, mira, Elías también lo sabe que dirige un periódico del partido, que en la fase de grupo de un Mundial, de una Eurocopa.
Vendimos más con la séptima del Real Madrid que con el Mundial de España, se vendió más.
Pues eso sí que pensaba yo.
Eso sí que es una pasada.
Pero también eso era peor tiempo atrás. Tiempo atrás, cuando era chaval, veíamos la selección por el equipo. Si no lo metía Mancio, estabas contento. Si lo metía adelante te fastidiaba. Y si se perdía porque había fallado un penalti uno del otro equipo, te alegrabas. Eso era así. Eso era así en los años 60-70 todavía, ¿no? Que además todo eran berrinches.
A Ferran le veo ofuscado. O sea, está atravesando un momento de la temporada muy difícil para él, ¿eh? En el Barça, pero también le he visto hoy mal.
Lo que pasa es que,
sí, a ver, lo que pasa es que hoy tiene la coartada de estar mal rodeado. O sea, que en el Barça...
No, y,
o sea,
pero
lleva todo el... refiero, yo no creí que esta temporada... Sí, yo creí que esta temporada iba a ir muy bien.
Empezó muy bien.
Tener mucho tiempo por la administración de Lewandowski, ¿no? Pero no
lo que pasa es que no peligra su puesto en el Mundial, porque es que Morata no va a estar. No. Samu se ha lesionado. Tampoco España tiene delantero. O sea, Morata, por muy mal que esté, en el Mundial va a estar, ¿eh?
¿Quién?
Ferran.
Sí, va a ir al Mundial. Pero vamos, que os voy a decir una cosa. Es que Oyarzábal es ahora mismo inamovible. Oyarzábal es el jugador de los más importantes de la selección, vamos, sin ninguna duda.
Es uno de los jugadores franquicia ahora mismo de España.
Sí, vamos, que se le echa mucho de menos cuando no está. Oye, Mansilla, ¿estás viendo un partido? ¿Quién está jugando ahora?
Está jugando la República Democrática del Congo contra Jamaica. En Jalisco están empatando a cero. De aquí va a salir una de las plazas que quedan todavía pendientes para el Mundial, y la otra va a salir de un partido que se va a jugar a las 5 de la mañana entre Irak y Bolivia.
Irak y Bolivia,
¿eh? Yo 0-0 antes.
¿Os quedáis? ¿Es a las 5 de la mañana?
A las 5 se juega, así.
¿Y esto dónde, quién lo da? ¿Quién lo televisa?
Esto lo está dando Dazón.
Tele Maldini.
No, en Dazón lo está dando Dazón.
No, pero digo el Irak-Bolivia.
También lo da la Dazón, supongo.
¿Ah, sí, eh?
Los dos. Sí.
Vale.
Sí.
Vale. De la repesca, ahora hablaremos de Italia y de todo eso, que es un tema increíble.
Drama. Tienen buen lío. Estoy viendo la rueda de prensa de Italia, que la está dando el presidente de la federación, con Gattuso y
Buffon.
Y con Buffon sentados los tres. Gattuso, la cara de Gattuso es un poema. Yo me imagino que hoy Luis de la Fuente y el presidente de nuestra federación están pasando por ese trago. Le falta llorar a Gattuso.
Oye, sí, por cierto, antes hablábamos en la redacción, están todas las grandes figuras de la última gran Italia metidas en el cuerpo técnico, ¿eh? Todos están ahí.
Esos dos jugadores, sí. Buffon y Gattuso, fueron las finales
y Bonucci, y Chiellini.
Y muchos ayudantes.
Los estandartes.
Ha jugado 6 partidos en los mundiales. Ha ganado 1. Y cuando lleguemos a 2030... En 24 años habrá jugado 6 partidos y ha ganado 1.
El último fue el del mordisco, ¿no? De Luis Suárez.
Es que fíjate, Italia gana el Mundial de Alemania en 2006 y ya los dos siguientes se queda fuera en la fase de grupos y los 3 siguientes no va.
Claro.
O sea, es increíble.
Dijo Nesta que su hijo no ha visto a Italia en un Mundial porque en el 10 y en el 14 era demasiado joven, nació en 2008 y que no se cree todavía que su padre sea campeón del mundo porque ni siquiera les ha visto jugar.
Y te voy a decir una cosa, viendo el partido de hoy, viendo el partido del otro día, Italia está fuera del Mundial pero con todo el merecimiento del mundo. Es horroroso.
Tal cual.
Todo empezó con los dos partidos con Noruega. Sí.
Tampoco da jugadores ya, Maldini, ¿no? No da jugadores. Desde que yo era chaval, había visto en Italia grandiosos jugadores y ahora no los hay.
Hace un desplome inesperado.
Selección de sobra para ganar el partido de hoy, ¿eh?
Hace pocas Eurocopas Italia tenía un renacer brutal.
Lo que vas a decir, Mónica, es totalmente cierto.
Sí, que coincide con el mejor momento del deporte italiano, que no sea fútbol. O sea, es que es muy, muy curioso.
Mira el tenis cómo está. En París 2024, 40 medallas olímpicas. Yo no creo, gustaría nosotros ganar.
Pero yo creo que Italia siempre ha estado muy fuerte en deporte.
Eli,
además,
hazme
tienen
caso,
una
números,
cultura y una tradición que solo hay que ver los medios italianos.
En números, en atletismo, en deportes de invierno, en los Juegos Olímpicos, en tenis ya ni te cuento, evidentemente. O sea, no hay color a cómo está el deporte italiano, a excepción del
fútbol. Pero siempre han sido mucho mejores que nosotros. Yo desde chaval lo comparo en los medalleros olímpicos y porque era referente. Digo, si estos son de nuestra misma
pero mucho cara, esgrima, no mucho así, tal, era otra cosa. Ahora ya es cualquier deporte, salvo el fútbol. Que te digo una cosa.
El ciclismo están flojos también, ¿eh?
Eso, el 90% del país cambiaría todo lo demás por el fútbol.
Ahora, increíblemente, han ganado una Eurocopa no hace mucho, en 2021.
Claro, sí, es verdad.
Es una cosa
por el camino, es una cosa muy rara. Alfredo Relaño, te mandamos un abrazo, que disfrutes de las vacaciones. Gracias, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué consecuencias hubiera tenido para España si Egipto, a consecuencia de los cánticos, se hubiera retirado? Que, por otro lado, es lo que debería haber hecho. ¡Qué despropósito! Esto, Juanma, lo debe investigar la policía. Estoy seguro de que todo estaba más que organizado. Que empiecen por las redes sociales. Ojalá nos quiten la final del Mundial. Ojalá. Es lo que merecemos. Y eso de que España no es un país racista es mentira. Por supuesto que lo somos y bastante. Recuerdo silbidos al himno inglés en el Bernabéu. Esos silbidos no eran por racismo, eran por falta de educación y de valores. Los valores se han perdido por completo, como queda demostrado también en las finales de la Copa del Rey. Pero ¿cómo le vamos a pedir a la gente educación y respeto cuando nuestros representantes, que deberían dar ejemplo, solamente se mueven con insultos graves? Y por último, un oyente decía que el periodista que ha preguntado de la fuente es un ejemplo de nuestra sociedad. Se creen que las personas son de su propiedad porque juegan en su equipo y si se van son traidores. Tenemos un problema de educación gigantesco y estamos lejos de tocar techo en nuestra involución como sociedad.
Ha sido fuerte ese momento de la rueda de prensa con de la Fuente, ¿eh? Una cosa... Que hacía tiempo que no veía... A ver, o sea, quitando radios locales o equipos más pequeños que a lo mejor tienen pues eso, una disputa con el periodista de la ciudad y tal, no sé qué, no cuánto. Pero a un seleccionador... por un tema en el que dices tú, bueno, oye, el seleccionador...
Es que no ha sido una pregunta, ha sido un tomahawk.
No, pero
ha sido fuerte y ha sido básicamente injusto.
No, claro, tú, no, pero sobre todo, es que para decir, vamos a ver, yo soy seleccionador, convoco cuando quiero y pongo a los jugadores cuando me da la gana. No estoy pendiente de las cláusulas de rescisión de los jugadores.
Ha estado muy tranquilo de la Fuente.
Muy tranquilo. Y yo creo que ha sido inteligente diciendo, mira, con la pregunta ya queda clara. Si es que ya escuchándote, es que vale más. Lo digo con todo el respeto, para el compañero, pero vamos, es que a mí me alucino.
La última de la Fuente con un periodista fue con Maroto, con Joaquín, pero no se acercó ni
no.
A esto, vamos. Pero sí fue el único rifirrafe que hemos visto así, alguno con Burgos y sobre todo con Maroto.
Sí.
Pero no se acercaba ni...
Sí.
10% de esto.
Uf, vaya noche. Oye, ¿os dais cuenta cómo no nos podemos ir en Semana Santa? ¿Os dais cuenta? Es que, mira que os lo digo, estáis empeñados. No, dejamos de hacer el programa, nos vamos de vacaciones y tal. Que no se puede dejar de hacer la radio nunca. Hay que estar aquí porque por lo que pueda pasar, siempre puede pasar algo. Siempre puede pasar algo. Y venga que no vengamos, ¿eh? Menos mal que estoy yo aquí, menos mal que tengo lo que hay que tener para sostener esto.
Sacrificio. Si no, ¿De qué sería esto?
¿Qué sería esto?
De hecho, mañana hay que venir incluso.
¿Cómo va el Congo Jamaica, Mansilla?
Pues empate a cero en el minuto 81 de juego ya.
En Jalisco.
En Jalisco. Quedan 9 minutos para que acabe el encuentro y no es capaz el Congo de ganar un partido que yo pensaba que lo iba a solucionar antes.
Jalisco. Me tengo muchas ganas de conocer Jalisco.
Está el campo bastante... Está casi lleno. Casi. Es impresionante, ¿eh?
Sí, pero les ha costado mucho llenarlo. No sé si no habrán abierto puertas, ¿eh, Maldini?
Pues sí, hombre. Es que para un Congo Jamaica en México, sinceramente...
Congo Jamaica en México, si lo llenan...
Si no la regalan...
Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito.
Claro.
12:40, hora menos en Canarias. Sigue esta gran noche de radio en El Partidazo.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Recapitulemos. Bueno, es que no he dicho ni cómo han quedado los partidos de segunda. Hoy ha habido jornada en segunda división. Y vosotros ahí, tan tranquilos. Pues no. En segunda división, que sepáis que el Valladolid le ha ganado 3-0 al Cádiz. Ojo al Cádiz, ¿eh? Que el Depor le ha ganado 2-0 al Córdoba y el Mirandés y el Albacete han empatado 1-1. Con lo cual el Depor se pone co-líder con 59 puntos con el Racing, que juega mañana con el Sporting, que es el uno de los partidos de la jornada de segunda. Racing-Sporting mañana a 9:30 de la noche. Y está 59 Racing, 59 Depor, segundo, tercero Almería 58, Málaga 55, Burgos 53 y Castellón 51. Uf, está la segunda, impresionante. Mañana tenemos Andorra-Málaga, Burgos-Ceuta, Huesca Cultural y el mencionado Racing-Sporting. Y que ha habido más amistosos hoy, ¿eh? Inglaterra 0, Japón 1, Países Bajos 1, Ecuador 1, Argelia 0, Uruguay 0, Marruecos 2, Paraguay 1, Serbia 2, Arabia Saudí 1 y Noruega 0, Suiza 0. De madrugada juegan Argentina y Brasil, Mansilla, ¿no?
Sí, juega a la 1 juega Portugal, juega contra Estados Unidos y luego a la 1:30 juega Argentina contra Zambia en el Monumental, y Brasil juega a las 2 de la mañana contra Croacia. Es el enfrentamiento entre Modric y Casemiro.
Vale, y en sub-21 ha ganado España 2-0 a Kosovo, con goles de Gonzalo y de Pablo García. Y en el sub-19, europeo, jornada 3, Países Bajos 0, España 3, la selección se ha clasificado para este europeo. Así que muchas cosas en este Martes Santo, muchísimas. Recapitulando los equipos que se han metido en el Mundial, en este Mundial de 48 selecciones, recordemos, hoy se han metido Bosnia, República Checa, Turquía y Suecia. Lo más destacado, lo de Italia. Tiene Bonrichetti un resumen de los palos que están cayendo en Italia. Hola, Bonri, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, por decir algo.
Mira, antes de nada, este es el sonido de Sarajevo, Bosnia, ahora en directo. Están diciendo clarísimamente, adiós Italia, adiós, ¿eh? Sarajevo celebrando el pase de Bosnia al Mundial. En Italia no hay petardos. Bueno, hay petardos en los titulares, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente se habla de otra derrota histórica, se habla de pesadilla, responsabilizan a Bastoni por esa expulsión que ha marcado el partido en la primera parte. Dicen Bastoni qué follía, Bastoni qué locura. Y es que es muy duro lo que está viviendo Italia. En 2018 fue Suecia, en 2022 fue Macedonia del Norte. Y hoy ha sido Bosnia, la selección que ha dejado fuera de otro mundial a Italia, que es una selección que ha sido campeona del mundo 4 veces, la última en 2006. Por tercera vez consecutiva se queda Italia fuera del mundial, y las imágenes que se han visto en Zenica, en Bosnia, de los jugadores tirados por el suelo, llorando, con Gattuso tratando de levantarles del suelo, un Gattuso que, por cierto, que ha dicho que no es momento de pensar en su futuro, el presidente de la federación le ha pedido que se quede, vamos a ver qué pasa. Pensad que en 2030 serían 16 años sin Italia en mundiales, 16 años sin Italia en mundiales, y sinceramente yo creo que lo de la Eurocopa de 2021 y las finales del Inter en Champions, y acordémonos de cómo acabó esa final, parece casi un milagro, y desde luego no una respuesta al nivel real del fútbol italiano, que tiene que refundarse, que tiene que reconstruirse y que tiene que renacer de sus cenizas, porque ahora mismo lo que se está viviendo en Italia es un auténtico drama nacional.
Pues es increíble, pero les estamos contando que Italia se queda fuera de otro Mundial. Pero este tiene la particularidad que decíamos al inicio, que es que son 48 equipos. 48. No es lo mismo quedarse fuera con 32 que con 48.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Es que el problema de Italia, además, es que lo intentan, pero no salen jugadores. Es que salen
muy pocos.
Es que sales centrocampistas italianos. Y a lo mejor el mejor centrocampista italiano es el vigésimo centrocampista español. Es que no le salen centrocampistas. Claro, si no te salen centrocampistas es muy difícil gobernar los partidos.
Sobre todo delanteros. Sobre todo delanteros, porque tienen a Tonali, tienen a Varela, que son jugadores de nivel, pero lo que
Tonali
falta...
Tonali y Varela no están entre los 20 mejores.
Este Italia no tiene un Del Piero, no tiene un Totti.
Te tiene que dar para estar en un Mundial, sí, un Mundial de 48 selecciones.
Pero vas al límite, vas al límite. Te toca una selección como Noruega y ya eres segunda de grupo.
Bueno, es que Noruega...
Luego
Noruega
te vas aquí y puedes perder.
Noruega, Pedro, le pegó 2 repasos a Italia. En Noruega y en Italia. Es que fue...
Por eso...
Falta nivel de jugadores, es verdad lo que dice Bonrichetti, faltan delanteros con lo que ha tenido Italia. Es que fíjate, Moiseke, bueno, está bien en un equipo, la Fiorentina, que está en la zona baja de la tabla.
Lo que ha fallado Moiseke en la segunda parte hoy, Maldini.
Falta nivel arriba. Retegui, que está jugando en Arabia, titular hoy también. Yo creo que hay jugadores de primerísimo nivel. A mí Bastoni sí me gusta, aunque la temporada es muy mala. Y esto es un palo. Ojo, acordaos que en Italia, en octavos de final de la Champions, solo estuvo el Atalanta. Y el Bayern le destrozó. O sea, ya no tiene equipos Italia en cuartos de final de la Champions, ¿eh? Uh-huh. Eso también es un bajón muy grande en todos los sentidos.
Bonri, pues muchas gracias.
Pues nada, pues aquí estamos.
Tendrías que haber sido corresponsal de Bosnia, tío. Ahora te quedas, pues imagínate, ahora mismo
me iría mejor, sí.
Sí, ahora mismo, pues... Y encima, tienes que ser padre hoy o mañana, ¿no?
El jueves, ánimos de cuentas. Mañana ya, sí.
¿Sí?
Eso pero sí, bueno, eso sí. No significa que vaya a ser el jueves. Ya veremos. No, pues yo le pedí a la niña que esperara a Italia y mira.
En cualquier momento. ¿Tienes ya la bolsa preparada con todo ahí?
Sí.
Pues...
Todo. Maleta ya subida al coche, sí.
¿Cómo se va a llamar? ¿Está en el coche la maleta?
La maleta en el coche, sí.
Ah, vale.
¿Nombre de la niña?
A mí sí me ha informado de que así tenía que ser. Nombre de la niña es un homenaje a Italia, Siena.
Siena, oh, qué bonito nombre.
Me gusta.
Me encanta.
Siena Bonrichetti.
Siena
Bonrichetti, si no te importa. No,
Siena Bonrichetti. Siena Bonrichetti. Qué bonito. ¿Y el apellido de la mamá no lo decimos
bravo,
por algo?
Bravo.
Coño, es que es italiano.
Bravísimo.
Siena Bonrichetti, bravo. Siena Bonrichetti, bravo.
No, hombre, lo que hay que hacer es cambiarle el orden de los apellidos.
Siena, bravo Bonrichetti.
Empieza ganando la niña. Sí. Empieza ganando ya.
Bravo Bonrichetti. Sí.
Empieza 1-0 el partido.
Efectivamente. Pues que haya mucha suerte. Avisa, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Venga, un beso, hasta
un
luego.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós. Nos vamos hasta Kosovo. Estaba Kosovo hoy con la ilusión de ir al Mundial. Ha ido nunca, ¿no? Nunca ha ido a un Mundial Kosovo.
No, nunca. Evidentemente.
Bosnia la segunda vez, Turquía la tercera, Suecia creo que es la decimotercera.
Pues Kosovo es la cero, porque Turquía adelante. Y Rafa Skrić, nuestro compañero de Dazón, estaba allí contando todo lo que ha sido este partido, esta jornada que pretendía ser inolvidable. Bueno, lo habrá sido. Hola Rafa, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Estás allí en Pristina? ¿Ha sido el partido?
En Pristina, eso es, en el centro de Pristina estoy, en el Hotel Emery, concretamente.
Mm-hmm. ¿Se han llevado mucho chasco los kosovos?
Sí, la verdad que sí. Además ha puesto a granizar, que no tenía ningún sentido que se pusiera a granizar a estas alturas. Y el partido
muy mal organizado, desde... muy mal.
Muy mal. Aquí en Kosovo las cosas no se hacen bien. Además yo estoy completamente hundido porque yo el jueves pasado termino de cenar y me pongo a ver los partidos de la repesca y digo, venga va, ¿dónde vamos? ¿Bosnia o Kosovo? Y digo, hombre, malo será que Italia por tercer mundial consecutivo caiga. Y, vamos a Bosnia, a Kosovo, que seguro que sale mejor la historia.
Sí.
Pues mira.
Bueno, pero está bien.
Es lo que hay.
Está bien. ¿Y el partido cómo ha sido?
Está bien, no, había un ambientazo. Y la historia ha sido potente.
¿Sí?
Sí, o sea, que había un montón de gente. O sea, estaba medio Albania, que va con Kosovo, estaba todo Kosovo, 1,5 millones de habitantes en Kosovo, no sé cuánta gente habría aquí, pero ha venido mucha gente en la diáspora, el campo estaba a reventar, se había colado incluso más gente, había dos plazas con pantallas gigantes para ver el partido, era día de fiesta, nadie estaba trabajando, o sea, era una cosa bestial, realmente bestial. Pero, pues, a ver, esta selección hace 9 años no existía. O sea, en septiembre de 2016 disputa su primer partido en toda la historia. Hace 9 años no podían competir. Y hoy han tenido a 90 minutos meterse en un Mundial. Uh-huh. Entonces, pues yo qué sé, otra vez será. La verdad que el ambiente ha sido increíble, pero el fútbol muy, muy pobre.
Uh-huh. ¿Guler ha jugado todo el partido?
Sí, ha jugado Guler. Tampoco es que haya estado muy bien Turquía, ¿eh? O sea, Guler ha hecho poquito... Kosovo se ha parapetado atrás, balones a Muriqi y poquito más.
Vale. Oye, Rafa, pues nada, que por lo menos has conocido Kosovo, que nunca está de más.
Sí, oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Me paraba ahí en la autopista en el Arcén a ver qué había y oye, yo qué sé, para echar unas vacaciones aquí. Sí, porque ¿sabes qué? Aquí una vez se lió una muy, muy gorda con un dron y yo llevo un dron aquí para volarlo y digo, mira, me voy a aparcar aquí en la autopista, que no me tal, y tiro el dron. Y oye, pues mira, eso que me he llevado.
Claro. Pues es que ahora con los drones hay que tener cuidado, ¿eh? Porque bueno. Los drones ahora llevan veneno. Entonces, claro, según los ven en el aire, pimba, les meten un pepinazo y se acabó el dron. Que un abrazo, Rafa, sí, buen viaje de vuelta.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Hasta luego. Luego hay una noticia importante en el Inglaterra-Japón. Y es que ha abandonado la concentración de Inglaterra Harry Kane.
Sí, al parecer sintió unas molestias ayer en el entrenamiento, unas molestias musculares, y han preferido no complicarse, han preferido que no juegue hoy y no estaba ni siquiera en la convocatoria.
Claro, había madridistas que se estaban frotando las manos diciendo, que está mal,
nah,
Harry Kane.
Yo creo que no.
Que, y yo digo, no, al revés, Harry Kane está guardando toda la pólvora que tenga para la semana que viene.
Se está frotando las manos los seguidores del Bayern.
Claro, ¿no? Claro.
O sea, no, el partido del fin de semana no lo va a jugar seguro con el Bayern, imagino, porque el Bayern tiene la liga más que ganada y reservándose para el martes.
Manu Sánchez ha estado en el partido. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
El partido mal otra vez. Inglaterra, la verdad es que cuando no tiene la tensión competitiva de estar jugándose algo, está dando una imagen paupérrima. La dio el otro día contra Uruguay, estuvo a punto de llevarse la victoria de milagro en un balón parado y hoy ha estado fatal. Ha sido 0-1 para Japón, que ha aprovechado muy bien las recuperaciones en el centro del campo y las transiciones ofensivas, pero ha sido 0-1 como podría haber sido 0-2 o 0-3. Es verdad que ha tenido alguna ocasión Inglaterra en la recta final de partido, pero un partido otra vez muy malo de Inglaterra. Y hay un dato que me ha gustado bastante, que es que desde la llegada de Tuchel, que lleva un año y pocos meses en el cargo, Inglaterra ha perdido por primera vez contra un equipo africano, contra Senegal, que perdieron un amistoso, y contra un equipo asiático, contra Japón. Así que yo creo que cambiará el equipo para el Mundial, será más competitivo, volverán futbolistas como Declan Rice, Bellingham y Harry Kane, pero la verdad es que la imagen de Inglaterra ha sido desastrosa.
Oye, ¿allí en Inglaterra ven fastidiado que Bellingham tenga un papel importante en este Mundial, teniendo en cuenta cómo está siendo la temporada de Bellingham y los problemas físicos?
Yo creo que hay división de opiniones. Hay gente que le hace un poco de menos porque no juega en Inglaterra y eso en parte de la prensa pues no gusta, porque Bellingham además no suele hablar con los periodistas ingleses. Yo creo que desde que está en el Real Madrid, cada vez que ha habido un parón por fútbol de selecciones, ha jugado aquí en Inglaterra, Bellingham nunca se ha parado en zona mixta, no da entrevistas, tuvo problemas en la Eurocopa porque los periodistas de un medio fueron a molestar a sus padres o a sus abuelos, una historia de este estilo, y no le gustó. Yo me acuerdo que dijo Bellingham que cuando volvió al Real Madrid después de la Eurocopa como que recuperó un poco la sonrisa y la alegría, porque aquí en Inglaterra yo creo que no le tratan del todo bien, pero creo que al mismo tiempo lo primero que Bellingham fue importante para que Inglaterra llegara hasta esa final de la Eurocopa, marcó un gol de chilena, la asistencia de la final, y creo que también a Inglaterra le hace falta un futbolista como Bellingham que tenga ese factor, ese gen ganador que a veces muchos futbolistas no tienen, y sobre todo en Inglaterra, que lleva sin ganar un título desde 1966, y creo que Bellingham sí que tiene eso. Entonces yo creo que hay un poco de división de opiniones, pero que en cuanto comience el Mundial e Inglaterra necesite, como digo, ese gen ganador, a Bellingham le van a arropar bastante.
Vale, perfecto. Pues nada, ¿te vienes para España en Semana Santa o no? ¿O te quedas allí?
Me quedo aquí, que hay FA Cup y no sé qué movidas más. Si es que el fútbol no para nunca.
No sabes, no sé qué movidas más, pero algo ahí, ¿no? Sí,
sí. Tienes ahí. Sí, sí, hay un City-Liverpool, ¿no? Un City-Liverpool de Copa.
Claro, el City-Liverpool, Chelsea por Bale, Arsenal-Southampton y luego Fulham-West Ham United o no sé qué más. Ya te digo que hay fútbol no para aquí.
Vale. Déjame meter la cuñita, Juanma, que lo damos en Movistar. Hemos comprado la Copa Inglesa y vamos a dar la Copa Inglesa en Movistar todos los partidos.
Ah, qué bueno.
Qué detalle.
Sí, sí, sí. Muy bien. Desde cuartos de final y ya la temporada que viene también, además de la Supercopa Inglesa también.
Pues bien, bien, bien.
Está bien, todo lo que sea dar fútbol.
Perfecto.
Abrazo por inglés.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Masía, ¿qué decías del...?
Pues que vamos a tener la suerte de ver 30 minutos más de este República Democrática del Congo-Jamaica, porque se han ido a la prórroga, 0-0.
La gente, las taquerías en Jalisco ahora están quedándose vacías ahí porque no hay...
Los cuates.
Están pendientes del partido.
Mira, Bacambú está ahí.
Está Bacambú, es verdad.
Siempre está Bacambú, está Bongonda, que también le conocemos. Hay unos cuantos cracks mundiales.
Muy bien. Oye, hablando de cracks, declaraciones de Camavinga son en ESPN y son después de jugar con su selección, con Francia. Sorprende porque habla de la relación del vestuario con Arbeloa y desvela unos premios que en su día ya los compañeros del Chiringuito habían dicho, creo que fue Edu Aguirre, ¿no?
Sí, lo contó Edu.
Lo contó Edu Aguirre, que Arbeloa, cuando iban bien las cosas en el Madrid, que le regalaba a los jugadores en el vestuario donuts.
Cuando ganan.
o galletas o una cosa así.
Como tú aquí.
Claro,
como
yo,
quiero, como tú.
Yo aquí regalo gamba roja.
Y malabrigo.
Y malabrigo. Y malabrigo, pero donuts, o sea, me sonó un poco, aparte de infantil casi, o sea, aquí de alevines de
bueno, pero eso
que feliz, no comen a diario.
Qué feliz habría sido Casano con Arbeloa.
Bueno,
eso se hizo en la selección española, bueno, lo contó Pepe Reina hace poco en Movistar, en el documental.
Sí.
que sí, sí, se institucionalizó. O sea, que antes de los partidos, pero vamos, antes de la mismísima final de Sudáfrica, estaban comiendo croissants la noche antes y palmeritas. No, ¿no has escuchado esta historia? Bueno, que te la cuente, no. Miguelito. Sí, 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 esto es mítica. La víspera de los partidos.
Pues, lo que para nosotros, claro, como ellos deben pasar tanta carencia de eso, lo que para nosotros es que, por ejemplo, Joseba, que está todo el día ahí comiendo palmeras y todo. Pues,
hoy, sobre todo, Miguel Castilla nos ha mandado
hoy. Sí, hoy te has comido una palmerita.
Y un croissant.
De
chocolate, sí.
Yo sé que las habéis bajado.
Bueno, total, Camavinga, que ha hablado de este asunto y atención cómo lo dice.
Creo que tiene el mismo espíritu que Ancelotti, porque nos deja mucha libertad en el campo, incluso fuera del campo. Es alguien que cuida al jugador, que habla con el jugador. A veces incluso viene con algunos regalos.
¿Regalos físicos?
Sí, unos donuts a veces.
¿Donuts? ¿Os permite comer donuts?
Algunas veces. Algo de comida trampa a veces.
Así que es el secreto, los donuts.
Sí, también espéculos y galletas, Oreo a veces.
Espéculos,
creo que es como la Lotus o algo
sí,
así.
Sí, la galleta Lotus, ¿no? Y Oreos.
O sea, es que seguro que es una cosa excepcional. A ver si la gente se va a pensar, sí, claro, que viene todo el día.
Pero seguro que al futbolista le seduce eso mucho más que una gamba roja, porque es mucho más pecaminoso un Oreo o un donut. Entonces, claro, les gusta más eso.
Pues chico,
salirse de su dieta habitual.
Será más el simbolismo de lo que eso supone.
Claro, por eso es más pecado.
La pizza después del partido.
Pero entonces Marcos Llorente con Arbeloa no se hablaría directamente. O sea, Marcos Llorente a Arbeloa lo crucificaría.
Ah, pues le llevaría una res.
Una res. Y Boniato.
Sí. Ahora, hay una cosa importante en esta declaración, al margen de la anécdota de los donuts y tal, que es que pone a Arbeloa y a Ancelotti en un plano de relación similar con el vestuario del Madrid. A mí eso me ha sorprendido. O sea, Arbeloa ha entrado con el libreto de la mano izquierda, ¿no?
Sí, después de esta pregunta hace un elogio de Ancelotti tremendo. Dice que era como un padre, que te equivocabas y que te trataba fenomenal, que te permitía muchísima libertad y sí, o sea, y pone a Arbeloa en la línea de Ancelotti, como tú dices, sí.
¿Vosotros qué decís? Porque para pedir para eso, para bueno, comentar lo que digo yo.
Es ese perfil de entrenador. O sea, todos valoramos que aparte de que tácticamente haya habido cambios, es que se han metido al vestuario en el bolsillo desde el minuto uno. Y eso se nota. Los jugadores matan.
Hombre, es que yo creo que de hecho era la primera misión de Arbeloa. Claro, sí. La de pacificar el vestuario, la de unirlo y a partir de ahí empezar ya el nuevo proyecto.
Es que pues sabía los errores que había cometido su mejor amigo en el mundo del fútbol, claro. Xabi Alonso. O sea, sabía cómo por el camino que no tenía que ir y por el que debía de potenciar.
Sí, es verdad.
Fijaos yo que, creo que no, deja de ser, sí. No deja de ser curioso que, por ejemplo, y para mí injusto, a mí Arbeloa lo está haciendo bien, pero Arbeloa juega contra el City muy atrás al salir a la contra y gana 3-0 y todo el mundo le aplaude. Xabi Alonso en la final de la Supercopa ante un equipo como el Barça también juega muy atrás, compite y son todo palos. Quiero decir que hay cosas que hace Arbeloa que no pasa nada y las hacía Xabi Alonso y eran palos permanentes.
¿Pero cuál fue el resultado?
Bueno, pero tampoco puede ser.
Claro,
puede
ser. Claro, es que lo que determina todo.
Es que ¿qué se esperaba de la eliminatoria del Madrid contra el City? O sea, lo sorprendente es que lo compitiese.
No, pero lo que quiero decir, lo que dice Joseba, sí, que al final acabó perdiendo, pero yo creo que claro, la única forma que tenía de competir todo contra el Barça era eso, igual que Arbeloa, la única forma, y lo va a hacer contra el Bayern, contra el Bayern Arbeloa va a jugar atrás del Madrid, porque es que es la única forma que tiene para poder eliminar al Bayern, y hará bien, yo creo.
Vale.
Dicho queda.
No, es que me acaba de llegar un comunicado de última hora de Tiger Woods. Ahora vamos a tratar el asunto, pero acaba de hacer un comunicado de Tiger Woods, así que ahora les contamos a los oyentes lo que dice el golfista norteamericano. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
El problema de Italia es el bajo nivel de los jugadores. Pensar que Raspadori va a la selección ya lo dice todo. Os recuerdo que Gattuso dijo tras el sorteo de la fase de grupos que si Italia no se clasificaba, se iba del país. Me parece increíble que haya tantos periodistas españoles apenados porque Italia no se clasifique para el Mundial. Italia, esa que tantas veces nos ha echado de los Mundiales. La Italia del codazo de Tassotti, la Italia del Catenaccio. Un rival menos para el Mundial. Ha de ser una alegría y no una tristeza.
En los dos últimos Mundiales que no estuvo Italia nos fuimos a casa en octavos, o sea que no es Italia la culpa.
A ver si decís que España sin titulares es una selección muy normalita. A Remiro ya le han dicho hoy que no cuentan con él y no me gusta la forma en la que se lo ha dicho Luis de la Fuente. Y por último, un oyente decía, un buen ejemplo de la educación que tenemos en España es cuando le cantaron calvo a Luis de la Fuente después de ganar la Nations League.
Una de la mañana y tres minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida, más partidazo. Antes, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
3 partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Me tienes contenta.
Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quique Iglesias ha mutado y de contar los líos del partido de España-Egipto.
¿Qué va a contar ahora?
El lío de Tiger Woods.
Ah, claro.
O sea, el hombre, la verdad es que... Quique.
Sale de luchar como meterse en otro.
La verdad que no sé qué es peor. Quique, Quique.
Ya estoy en casa. Muy
ya
buenas.
Estás en casa, vale. Sí. Acaba de hacer un comunicado Tiger Woods, Quique es nuestro especialista en golf. ¿Y qué dice en ese comunicado Tiger?
Bueno, que dice, hace un step away, es algo así como un paso al costado para, bueno, pues buscar tratamiento. Reconoce que tiene un problema, evidentemente, de adicciones o lo que sea, para buscar tratamiento, para solucionar su problema. Dice que va a estar un tiempo largo apartado de la vida pública para volver, bueno, pues fuerte, sano y que pueda volver en otras condiciones de las que se va ahora mismo a recuperarse. ¿Qué pasa? Pues ya recordáis, la semana pasada tuvo un accidente, provocó él un accidente, dio negativo en el test de alcoholemia, pero evidentemente estaba bajo los efectos de los calmantes, de lo que fuera que le no le permiten estar en unas condiciones normales para conducir. Es el tercer accidente que tiene en solo un puñado de años. Se le encontraron, él se negó a hacer el test de orina porque dio 0-0 en alcohol. Con lo cual él se ha declarado inocente de haber conducido bajo los efectos del alcohol, pero claro, se le encontraron pastillas de hidrocodona en la revisión que se le hizo en la cárcel, que es un opioide que sirve para tratar el dolor severo. Hay que recordar que Tiger tiene decenas de operaciones en su cuerpo, en la espalda, en las vértebras, en la columna, en las piernas. Evidentemente pues tiene un problema y ahora mismo pues Tiger Woods evidentemente deja de ser jugador de golf y pasa a ser un hombre con problemas y que busca tratamiento fuera del deporte.
Vale.
Es una vida de película, Tiene problemas ahora con la novia. Su novia es Vanessa Trump, la exnuera de Donald Trump, casada con, divorciada de Donald Trump Jr., con el que tuvo 5 hijos. Así que todo es como una película. Mil vidas en una vida, la de Tiger Woods.
Pero Trump habló bien de él estos días.
Sí, ¿verdad? No, sí, son muy amigos, son muy amigos.
Está la situación ahí con Tiger como está. Gracias, Quique. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
¿Hay novedades en Jalisco?
Sí, Masilla. Acaba de marcar el primero en la prórroga la República Democrática del Congo. Ha marcado Tuan Sebe, el central del Barley. Y estamos en el minuto 100 de partido, o sea que, bueno, todavía quedan 20 por delante, pero se adelanta el Congo.
Que ya estuvo como Zaire en el año 74, en el Mundial, donde se llamaba Zaire, antiguo Congo belga.
A ver si llega seleccionado al torneo, que la celebración es que la ha cogido del cuello.
Que sois más, sí, increíble. Soy más de Jamaica yo, pero por afinidad con
el equipo,
con Bob Marley.
¿Sí?
Y sus costumbres.
No, costumbres no, yo no tengo vicios de ese tipo. Tengo muchos, pero de ese no. Pero me encanta. El reggae de Bob Marley me encanta.
Ya, a mí también.
No, yo voy con la República Democrática del Congo.
A ti sí que te gusta Bob Marley. Vale, nos vamos hasta Sevilla. Atención a estas declaraciones que ha hecho hoy José María del Nido Jr., el presidente del Sevilla, sobre el futuro de la entidad, futuro accionarial de la entidad y su futuro dentro de ese posible cambio accionarial que pueda haber en el Sevilla.
Si algún día la Junta General de Accionistas retira el apoyo a este consejo o entra un inversor y compra el club, pues los que estamos nos iremos y punto.
¿Usted cree que va a seguir siendo presidente la temporada que viene?
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este consejo de administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
Claro, es que tiene que haber una respuesta ya o una solución a si ese fondo de inversión en el que está Sergio Ramos va a hacerse con el Sevilla o no. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué se sabe?
Bueno, que andan en la prórroga, digamos, de la due diligence, del periodo para estudiar las cuentas del Sevilla. Digamos que ese periodo ha finalizado. Tienen 10-15 días cada parte para, sobre todo la parte que quiere comprar, para ajustar ya los números y para hacer la oferta final. Pero a mí me ha dado hoy una impresión el presidente del Sevilla de mucha frialdad. Cada vez que le hemos preguntado, y han sido en reiteradas ocasiones, por una posible venta más o menos invidente al grupo de Sergio Ramos, y da la impresión que los accionistas no están muy por la labor de vender, que no tienen muy claro que vaya a llegar Sergio Ramos y los distintos fondos de inversión que le apoyan con el dinero que ellos quieren, aproximadamente unos 3.000 euros por acción, una oferta en torno a los 400 millones de euros. Sin embargo, la parte de Sergio Ramos reitera que el dinero está y que la oferta se hará en el transcurrir de unos 10-15 días y que se sentarán a negociar. Y en ese punto está. Y un presidente que no para de echar entrenadores, de dejar al equipo cada vez más cerca de la segunda división, cuando le preguntan, bueno, y si Ramos no compra, como le hemos preguntado y hemos escuchado hace un instante, ¿qué pasaría? Pues aquí sigo. O sea, no tiene pensado moverse y hay un pacto que recuerdo cada vez que entro contigo en este asunto, Juanma, hasta diciembre de 2027, y la impresión que da es que o vienen con el dinero o no se mueve el actual presidente del Sevilla.
Hombre, no, claro, es que
para desencanto absoluto de la gente, que la gente ya entiende que ya estirar esta situación no tiene ningún sentido, sobre todo porque no da una derecha como presidente del Sevilla.
Que ya se me había olvidado ya que debuta Luis García Plaza.
Sí, sí, sí.
¿Contra quién? Claro, bueno, ¿contra quién juega el Sevilla el fin de?
Contra el Oviedo el domingo, a las 6:30 de la tarde.
¿En Oviedo?
En Oviedo, sí, sí, en Oviedo. Es
donde partido, sí, es el último cartucho del Oviedo ya prácticamente.
Oh. Sí, sí, y para el Sevilla es o le inyecta Luis García realmente una dosis de optimismo al ambiente y es capaz de ganar un partido y que todo cambie, o el Sevilla va a afrontar los 8 últimos partidos de Liga, una situación tremendamente compleja. Es que daba hoy la impresión el presidente del Sevilla, Juanma, de estar hablando como el que acaba de llegar a un club y se ha encontrado con una ruina absoluta económica y con un club a la deriva y camino de segunda división, más que un presidente que es el que ha provocado todo esto en los últimos 3-4 años. La verdad es que el surrealismo se ha instalado de una manera que ya incluso el presidente habla con una frialdad de este asunto que ya irrita muchísimo a los aficionados.
A ver qué es lo que pasa. Vaya Semana Santa para los aficionados del Sevilla.
Uh-huh.
Uf, tremenda.
Sí, sí.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós, Juanma.
Adiós. Compañeros, ¿queréis añadir algo más en esta noche de Martes Santo? En esta noche hay miles de personas ahora de procesiones,
Hombre, y tanto.
Por toda España,
Hombre.
Sí. Mucha todos, gente.
Sobre todo en las ciudades del sur, porque en las de la mitad para arriba se espera más a las jornadas del jueves y el viernes, pero en el sur sí, en el sur empiezan el domingo de Ramos y ya no paran en toda la semana.
Y sobre tu disquisición entre Jamaica y el Congo, recuerdo que para la FIFA yo creo que está bien que vaya al Congo,
¿Sí?
Son 110 millones de habitantes.
¿110 millones tiene el Congo?
Sí, sí. Madre mía. Y son países que prácticamente cada año tienen 1 millón o 2 millones más. Así es que de aquí al Mundial crecerá la población del Congo.
Hombre, en dos meses. En dos meses ya tiene que ser la que esté embarazada.
No, pero es que se multiplican. Son
esta noche va a ser
terrible.
Imagínate, esta noche lo va a hacer en el Congo. No, esta noche el Congo, pues imagínate. Veremos los resultados en enero. No podemos.
No, pero si no digo aparte de los embarazos de esta noche, sino que es que son países que crecen la población increíblemente rápido.
Bueno, pues
la capital es Kinshasa, ¿no?
Sí. Si alguien no está escuchando.
Además, son países en guerra, parte del país está en guerra.
Ahí se disputó uno de los combates más importantes de la historia del boxeo.
Sí, de Ali.
Ali Foreman.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Foto mítica esa ahí. Sí, hay una foto mítica. Yo creo que ya lo conté alguna vez. Es que ahora que veo la bandera del Congo, que no la conocía, Maldini es un auténtico especialista en banderas del mundo, macho.
Sí,
o sea,
sí,
yo he volado con Maldini vuelos de 4 horas o de 5 horas.
Y lo vas preguntando y te acierta.
No, tiene en el iPad un juego que va saliendo la bandera y acierta. Sí. Pero acierta banderas de estados esos de nueva formación. O sea,
Aruba.
¿Verdad? Aruba, tío.
Sí, puede ser, sí.
Curazao.
Y en himnos también, en himnos nacionales también.
En himnos nacionales también.
He hecho un poquito el himno, el de Aruba no.
Es increíble.
Pero no tiene trastornado.
Bueno. Vaya pederada.
Bueno, compañeros, vale, que disfrutéis mucho. Gracias.
Adiós,
a todos.
Adiós.
Oye, Masía, tú haz lo que quieras. Yo, si quieres quedarte al Congo Jamaica, te quedas. Pero
bueno. Sí, para lo que queda ya, para los 10 minutos que quedan, si quieres te cuento que juega Vinicius, que juega Messi.
Ah, venga, mira, pues ahora ya con Maldini. En la sección de Maldini damos las alineaciones.
Aquí nos quedamos.
Enseguida Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, que lleva todo el programa con nosotros y que además tiene como cada martes su sección en este balón de selecciones. Mira, como decía Mansilla, que tenía alineaciones, Maldini, que nos cuente quién juega con Brasil y con Argentina.
Empiezo por Argentina, si queréis. Juegan el Dibu Martínez, del Atleti juegan Molina, Almada y Julián Álvarez. Y por supuesto juega Messi. O sea, ¿quieres que te diga la alineación entera?
Sí.
Molina, Cuti Romero y Otamendi de centrales, Tagliafico a la izquierda, juegan en el medio Paredes, Enzo y McAllister, y arriba Almada, Messi y Julián Álvarez. Esa es la alineación de Argentina.
Muy titular para el Mundial, sobre todo el mediocampo. Ese mediocampo está muy cerca de ser el titular. Y Messi tiene que entrar y Julián también por delante del Lautaro, sí.
Y luego juega en Brasil, os decía que jugaba Vinicius, juegan Bento, Ibáñez, Marquinhos, Leo Pereira, Douglas Santos. En el medio juegan Casemiro, Danilo y vuelve a jugar con los cuatro de arriba. Mateus Cunha, Luis Enrique, Vinicius y João Pedro.
Bueno, el otro día cuando se lesionó Rafinha, entró Luis Enrique, estuvo bastante bien, ¿eh? Cuando jugó en la derecha estuvo bastante bien, pero bueno, le faltan jugadores a Brasil.
Falta Estevao, hay que recordar que falta Estevao.
Falta Estevao, le falta un gran delantero centro de todo lo que ha tenido, vamos a ver João Pedro. El otro día jugó Vinicius de 9, ¿acuerdas? Vinicius jugó de delantero centro, hoy parece que va a jugar en la izquierda con João Pedro arriba, ¿no?
Pero fíjense cómo hacen menos rotaciones, ¿eh? que de lo que ha hecho Luis de la Fuente, o sea que repiten más jugadores y hacen alineaciones un poco más lógicas, digo, respecto a lo que se va a parecer estas elecciones al Mundial. Maldini estuvo de gira en México la semana pasada, calibrando el ambiente previo al Mundial. Te envidio mucho porque tengo ganas de conocer México. He estado en el país, pero he estado en zonas de playa, en Riviera Maya y tal. Me molaría estar en el DF, tengo ganas de conocer la capital.
Hay zonas muy bonitas, es gigantesca, lógicamente, pero yo, por ejemplo, la zona de Roma Norte, que es donde suelo estar yo cada vez que voy, que es una zona que está muy bien, el Pedregal también está muy bien. Hay varias zonas que... Polanco, la zona de Polanco también está... Hay zonas que están realmente muy bien. Y sí, estuve toda la semana allí en México con varias entrevistas. Estuve en Fox, estuve en TUDN, en Televisa. Y sobre todo es que yo quería ir al partido de la reinauguración del Azteca. Pues yo considero que el Estadio Azteca quizás sea el más mítico de la historia.
A mí me da pena que este Mundial, la final, no sea en el Azteca.
Bueno, en México, y yo estoy bastante de acuerdo, viendo lo que es el Azteca, cómo lo han dejado y lo que significa, es que en ese estadio se coronó Pelé como tricampeón del mundo y se coronó Maradona seguramente en el partido de su carrera, en ese partido contra Inglaterra, y luego fue campeón del mundo. Es que yo creo que merecía, sinceramente, el Azteca que fuera la final allí. Pero bueno, de hecho en México solo se van a jugar hasta partidos de octavos, a partir de cuartos ya es todo en Estados Unidos. El ambiente fue impresionante. Ya la gente vive el Mundial allí, por la calle. Era un partido histórico para México porque reinauguraban el estadio, pero se ve un ambiente de Mundial tremendo y la verdad, bueno, el partido no fue gran cosa, fue 0-0 con Portugal, que bonito, está jugando ahora con Estados Unidos. Fue 0-0 con Portugal. México me gustó más de lo que pensaba y Portugal sacó un equipo un poquito alternativo porque el medio campo no jugó Vitinha titular, ni João Neves, salió con Samu Costa y con Rubén Neves en el doble pivote, pero bueno, fue un partido bastante tácticamente bastante interesante y ya digo, en México están absolutamente volcados con el Mundial y va a ser una locura el partido inaugural, que se va a jugar a la 1 de la tarde de la mexicana. Creo que el Zócalo, que es la plaza gigantesca que hay en México, van a poner unas pantallas gigantes y quieren meter cerca de 500.000 de personas en la plaza para los partidos de México. Va a ser una locura esa.
El Estadio Azteca es el estadio en el que se han jugado más partidos de mundiales.
¿Ah, sí?
19 partidos. Maracaná, 15.
Maracaná, y se han jugado, por ejemplo, la semifinal del 70, que es un partido mético, el letal Alemania, con aquella prórroga. Merecía jugar la final, en por lo que sí, porque México se ama más el fútbol que en Estados Unidos y por lo que es el Azteca, pero bueno.
Maldini, si te doy estos tres estadios, Maracaná, el Azteca, no, cuatro estadios.
Venga.
La Bombonera, ¿sí?, y Wembley, ¿con cuál te quedas?
Con el Azteca, de verdad te digo, porque es, ¿sí?, que, es que sí, porque es que, a ver, la Bombonera, yo qué sé, nunca se jugó un mundial en la Bombonera, eso para empezar. Verdad que ahí empezó a jugar Maradona, después de argentinos, son cuatro estadios míticos. Maracaná, seguramente el partido más emblemático de la historia del fútbol se juega ahí, que es el Maracanazo, el del 50, pero es que ya te digo, es que en el Azteca son dos finales de Copa del Mundo, se corona Maradona, se corona Pelé. Yo me quedo con el Azteca, me parece el estadio más mítico del mundo, ¿eh? De verdad.
Vale. ¿Quieres decir algo? Como ya hemos comentado todos los europeos, ¿quieres decir algo, sí, de este Congo-Jamaica, que parece que va a clasificar al,
sí,
Congo para el Mundial?
Sí, bueno, estaba viendo el partido mientras hacíamos el programa, he visto un partido muy lento, con muy pocas ocasiones. Obviamente Congo era favorita, con jugadores como Bongonda o como Bakambu, tiene algo más. Y Jamaica, yo pude ver el partido el otro día de Jamaica y estuvo muy flojo el partido de Jamaica el otro día en la semifinal. Así que yo creo que es lógico que Congo se meta. Jamaica a Nueva Caledonia, que es flojísima, le ganó 1-0 y fue un partido bastante malo también.
Oye, ¿es verdad que has estado viendo a Alemania en este parón y que crees que tiene más nivel del que pensamos?
Un poquito más. ¿Sí? Sí, he visto los dos partidos. En el vuelo de vuelta de México me vi el partido de Suiza, sabía el resultado, el 3-4, y he estado viendo ayer en directo el partido contra Ghana, y es verdad que defensivamente ha tenido algunos problemas, sobre todo el día de Suiza, pero hace una cosa Nagelsmann que me gusta, que es que Kimmich, que es un falso lateral, porque juega cerca de la derecha, pero lo que hace es que sale con tres centrales. Kimmich está en el medio para salir y luego a Raúl le mete mucho más arriba, y me ha gustado sobre todo los dos partidos que ha hecho Florian Wirtz, me ha gustado mucho Gnabry. Y me ha gustado, en ataque me ha gustado bastante Alemania, presionando muy arriba, y yo creo que, a ver, yo no le doy ni favorita ni mucho menos para el Mundial, pero sí que un poquito más en ataque por lo menos sí me ha gustado. Ayer contra Ghana jugó Havertz por la derecha, que fue delantero centro contra Suiza, entró Voltemade, que ese sí que está en mal momento de forma, pero el equipo bajó el nivel con respecto al partido de Suiza, pero han sido dos victorias muy importantes para Alemania.
Vale. A ver, a meses del Mundial, ¿a cuánto estamos del Mundial? A 90 días estaremos o por ahí,
estamos,
¿no?
Ya prácticamente
ahí. Sí, finales de, bueno, mediados de julio. No, de junio.
No, ¿cómo medio? Empieza el 11.
El 11 de julio.
Sí, bueno, sí. Sí, 11 de junio. De 11 de junio a 19 de julio.
Eso es.
Sí, es un Mundial larguísimo.
Claro, el otro día estabas hablando de cuándo acaba el Mundial y cuándo empieza la Liga Española.
Sí, es que... Sí, claro. Vamos a llegar a... Se va a solapar.
Sí, sí.
El día de la final se va a jugar un Granada-Osasuna.
Es que el Mundial acaba como el 19 de julio.
Doy al Granada ascendido. A ver,
la Liga el 13 de agosto.
Sí, sí, sí. A ver, Maldini, las cinco grandes favoritas en este momento, que pueden cambiar, pero vamos a ver, en este
pueden
momento.
Cambiar.
Número 5.
De 5 al 1, ¿eh? Sí. El número 5, voy a poner a Argentina, aunque no me termine de convencer, yo tengo la sensación de que no va a haber ningún sudamericano en semifinales, creo que van a ser cuatro europeos, aunque luego depende un poco de los cruces, alguno se pueda meter. Voy a poner quinta Argentina, aunque no me está convenciendo, pero bueno, por el nivel de algunos jugadores, de Julián, Messi al final... mínimo tiene que hacer un Mundial como menos para llevar a Argentina a cuartos de final, y yo creo que va a quedar en cuartos, pero bueno, a mí Enzo me gusta mucho, Paredes creo que es un buen centrocampista para Argentina, McAllister tiene que mejorar, defensivamente es un equipo siempre muy muy competitivo, así que le voy a poner quinta a Argentina.
Oye, por
delante
cierto,
de Brasil.
¿Es el Mundial número qué de Messi? ¿Cuántos Mundiales?
Sexto.
Messi, el 2006
este no es
fue el primero.
2006, 2010, 10. 2014, 18, 22.
El sexto Mundial de Messi.
Sexto, vale. Es una Argentina locura. Quinta, cuarta.
Cuarta voy a poner a Inglaterra. Ya sé que estos dos partidos han sido flojos, el de hoy no lo he visto, el de Uruguay sí lo vi, pero también es verdad que tenía muchas bajas. Yo creo que Bellingham mejorará un poquito, Harry Kane es fundamental, Bukayo Saka tiene que volver al equipo también, Rashford le veo bien, el centro del campo con Wharton y con Reis me gusta, yo creo que es un equipo que en ataque va a generar.
Venga,
mucho.
A ver cómo,
le pongo cuarto.
A ver cómo repartes a Francia, Portugal y España, que te conozco.
Sí, claro, son las tres primeras. Voy a poner tercera, yo tengo para mí las dos mejores selecciones son Portugal y España, ya te digo. Tercera Francia.
Sí.
No me termina de convencer del todo el medio campo, la forma de jugar. El otro día el primer gol contra Brasil es lo que es pura Francia, que es una recuperación de Tchouaméni, y ya la pelota de Dembélé a Mbappé al espacio y gol de Mbappé, que eso lo va a hacer bien. Pero no va a dominar tanto los partidos, tiene mucha pegada arriba, pero yo creo que sin tanto centrocampista de creación, o sin ninguno, realmente va a ser Rabiot, Camavinga, Tchouaméni, o puede entrar Kanté ahí, ¿no? Creo que le puede costar para ganar el Mundial. Y luego Portugal y España, creo que son las dos mejores selecciones, lo digo de verdad.
¿Y en el 2 pones?
El 2 Portugal. En dos Portugal y en uno España. Yo creo España favorita.
Sí, no sé si es bueno, tío, que vayamos así tan gallitos.
Ya, bueno, pero yo es lo que creo,
ya,
sinceramente.
Ya, o sea, te entiendo.
Pero Portugal es que ya le ganó a España a la final de la Nations League. Tiene un equipo que si están todos con Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, ese triángulo, es muy difícil quitarle la pelota. Va a depender mucho de cómo se enchufe Cristiano. Y luego hay una cosa que tiene Portugal que es fundamental, que son jugadores para cambiar partidos. Porque si quieres extremos, tienes a Leao y tienes a Conceição, que es un extremo, a mí me parece fantástico. Tiene buenos centrales, le falta consolidar al que juegue al lado de Rubén Díaz. Tiene muy buen lateral izquierdo en Nuno Mendes, gran portero en Diego Costa, me parece un equipo muy de mucho nivel. Y España es que creo que el único equipo que le puede quitar la... Luego te puede ganar otra selección, pero dominarte con el balón, el único que lo puede hacer es Portugal. España tiene un centro del campo con Rodri, Pedri, más luego la posibilidad que juegue Zubimendi, las bandas que tiene. Es verdad que la lesión de Nico Williams le hace daño, es verdad que defensivamente no me parece la mejor selección del torneo, pero como equilibrio de equipo, el partido de hoy no vale para nada. Como equilibrio de equipo me parece el mejor, la verdad.
A ver, para terminar contigo, Maldini.
Venga.
Estamos buscando el 11 de campeones del mundo en varias secciones de Mundo Maldini. Cuando tenemos tiempo lo hacemos. De momento ya lo hemos hecho, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y han salido, pues, portero y la línea de 4. Lo que hacemos es ir eligiendo campeones, jugadores campeones para una demarcación concreta. Y de los que han sido campeones han sido Casillas en la portería y en defensa Cafú, Piqué, Beckenbauer y Roberto Carlos.
Eso es.
Hoy buscamos mediocentro defensivo.
Eso es.
Entre campeones del mundo. La batalla empieza entre Mauro Silva o Sergio Batista.
Mauro Silva, el campeón del 94, Batista del 86. Me quedo claramente con Mauro Silva, que me parece de los mejores mediocentros que he visto nunca.
Con Brasil en el 94, campeón. Mauro Silva o Gilberto Silva, que fue campeón con Brasil en el 2002.
Sin duda, Mauro Silva.
Mauro Silva o Sami Khedira, campeón con Alemania en el 2014.
Claramente, Mauro Silva.
Mauro Silva o Oriali, de Italia 82.
Aunque me gustaba mucho Oriali, pero sigo con Mauro Silva.
Mauro Silva o Américo Gallego, argentino, sí, del 78.
Mi centro argentino del 78. Sigo con Mauro Silva. Me gustaba mucho Gallego, pero creo que tenía más Mauro Silva.
Mauro Silva o Clodoaldo, Brasil del 70.
Muy distintos. Clodoaldo era muy técnico, muy, muy técnico. Era un fútbol que era mucho más lento. Técnicamente era mejor Clodoaldo, pero como jugador sigo con Mauro Silva.
Mauro Silva o De Sams, Francia 98.
Aquí ya tengo dudas. Que De Sams era un jugador
muy bueno.
Era todo inteligencia.
Pero Mauro era muy bueno.
Mauro era muy bueno, ¿eh? Este casi es una X, pero sí. Sigo con Mauro Silva.
Yo también. Mauro o Oberath.
Oberath. Es que no
Alemania tenía tanto, 74.
Sí, no era tanto un mediocentro, no tenía tanto ese concepto de jugador. Hubiera tenido un zurdo un poquito más fino, mejor un poquito más arriba. Como mediocentro me quedo con Mauro Silva.
Ojo aquí a esto. ¿Mauro Silva o Matthäus?
Yo, es que al final Matthäus me parecía todavía más completo que Mauro Silva. Fíjate que me ha encantado Mauro Silva, pero yo me quedo ligeramente con Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, que fue campeón en Alemania 90.
Exactamente.
Matthäus o Kanté, el francés del 2018.
Matthäus.
Matthäus o Enzo Fernández, Argentina 2022.
Soy muy Enzo Fernandeciano, como digo yo, pero, me encanta Enzo Fernández, pero me quedo con Matthäus.
Lothar Matthäus, batalla final con Sergio Busquets, campeón con España 2010.
Yo, para mí, Busquets es el mejor mediocentro que he visto nunca, te digo de verdad. O sea, por todo lo que tenía, por la inteligencia para jugar, técnicamente era bueno, cómo tiraba la presión. Encantándome Matthäus y Mauro Silva, creo que Busquets es el mejor.
Bravo, sí señor, sí señor.
Sí, para mí Busquets.
Pues de momento tenemos Casillas en la portería, Cafú, Piqué, Beckenbauer, Roberto Carlos en defensa y mediocentro defensivo, Busquets. De aquí al Mundial encontraremos el equipo de campeones del mundo de Maldini. Gracias, Julio. ¿Te vas a Cádiz o te quedas en...?
Me voy a Villaralba, a Zamora, al pueblo de mis suegros, a pasar unos días hasta el viernes, que el viernes me voy a Mallorca, porque el sábado tengo el Mallorca-Real Madrid.
Ah,
a las 4,
vale.
Duermo ya en Mallorca el viernes.
¿Y el jueves? Pues en Zamora tendrás procesiones bonitas el jueves.
Sí, el jueves es la de la Veracruz, que es una que suelo ir siempre. Uh-huh. Bueno, hay todos los días. Hay una que es de noche, que empieza a las 3 de la mañana.
Sí,
llaman la de los borrachos.
Sí.
A las 3 de la mañana. Hay todos los días, pero iré un par de días voy a ir.
Muy bien.
Yo no suelo participar de la
del fervor y tal, pero te gusta verlo.
Me gusta verla, o sea, no participo, o sea, no sí, voy, sí. Yo no hago el este, como se llama, la procesión. No sé, es que no sé cómo se llama, no quiero decir una palabra que no sea, pero me entiendes, ¿no?
Sí, te entiendo.
O sea, no voy con la capuchita.
No eres cofrade, no eres cofrade.
No, exactamente. Al final he metido la pata, ¿ves?
No, venga, tira.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo,
hasta
chao,
luego.
Chao.
¿Cómo dejamos el Congo, Jamaica, Mansilla?
Pues con 1-0 a favor de la República Democrática del Congo en el minuto 113. Se va a retrasar el tema porque encima el árbitro se ha lesionado. Se ha llevado un rato ahí el hombre en el suelo, ha tenido que salir el doctor.
Te digo una cosa, es el Congo Jamaica con mayor cobertura en la cadena COPE de toda la historia, ¿eh? O sea, jamás le había dado paso yo tantas veces a un
ni
Congo
jamás
Jamaica.
Labrá, ni jamás la habrá.
Ni aunque jueguen en una final del Mundial, yo creo que hacemos tanto.
No,
del
no,
Congo
la damos, Jamaica, no la damos, no la damos.
Hasta luego, Mansi.
Adiós.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo en este martes santo intenso. Mañana volvemos, ¿eh? A partir de las 11:30. Y seguro que va a ser un día con muchas noticias, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido hoy y lo que les hemos contado hoy. Nos encanta hacer la radio mientras muchos de ustedes están de vacaciones o viajando, como Vaquero, que está ahí viajando con toda la familia, con Judy y con toda la familia. Le mandamos un beso enorme. Y amigos que tenemos repartidos por el mundo entero que están con otro horario y de repente te mandan un mensaje y te dicen, oye, que te estoy escuchando desde Japón, desde Estados Unidos y tal. Pues gracias a todos ellos. Gracias por escuchar la radio. Mañana 11:30 les esperamos. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.